¡El desguace! ¡Desguace!
Érase una vez un niño llamado Julio que nació en octubre en un lugar prácticamente paradisíaco, que es el San Sebastián, y cuyo apellido se leía igual del derecho que del revés. ¿Ese niño podría ser Alexis Echeverry?
Pues casi, pero yo nací en Madrid. O sea que
además que es que Echeverry del revés...
Muy mal, muy mal.
Muy como complicado.
Muy mal, no. No es capicúa. No.
¿Y tú sabes quién era ese niño que nació en octubre de 1958? Claro, entonces era niño, era ya no.
Ese niño que hoy en día efectivamente es un señor mayor con alguna cana ya, o sí, más de una.
Bueno, él dice que sigue siendo un niño y todas estas cosas, sí, pero es cuando se pone
esas
poético,
excusas,
metafórico. Sí, sí, sí,
Don
sí.
Julio Medem, tratamos hoy y desguazamos, y su película que abrió el fuego, nunca mejor dicho, porque habla de guerra, entre sí, otras cosas, que es Vacas.
Exacto, también habla de vacas.
También habla de vacas. Y de campo.
Y de tantas otras cosas. Uh-huh. Tenemos además una buena noticia, que es que en esta ocasión el libro que ha dedicado Cátedra, que editó con ayuda del Festival de Cine Español de Málaga, es un buen libro. O sea,
para variar un poco, ¿no?
Sí, porque
ya que le has dado palos, ahora...
Ha habido un poco de todo, sí, es que los hay que son, pues, de estos... ladrillos infumables que tratan de otra cosa menos del director que se supone que tienen que tratar, empiezan a hacer epistemología fisiológica y esto de qué va. Pero sin embargo este que escribe Cigor Echebeste Gómez, pues la verdad que está muy bien. Discrepo quizás de la portada que he elegido, que es las dos hermosas ninfas de Habitación en Roma, porque Habitación en Roma, bueno, vale que Medem lo ha cogido pues como un encargo personal, pero era un encargo, y que lo ha hecho su productora, pero es que Habitación en Roma quizás es de lo menos significativo de Medem. Yo creo que es una especie de punto de inflexión para ver si ahora ya hace algo que merezca un poquito la pena después de lo de Caótica Ana, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, Julio Medem nació el 21 de octubre de 1958. Ostras, no puedo nacer, bueno, es que lo del 21 de octubre, en fin, es una coincidencia con alguien a quien quiero mucho más que a Julio Medem. Pero el caso es que nació en San Sebastián, era el primer hijo de una familia, pues como comentábamos antes, Alexis, un tanto peculiar, porque por parte de padre estaban un poco a la derecha. De hecho, su padre hasta los 12 años estuvo en las Juventudes Hitlerianas.
Muy a la derecha, sí.
Al igual que aquella película de No todo el mundo puede presumir de tener unos padres comunistas, yo creo que menos personas pueden presumir de tener un padre hitleriano.
Bueno, el Papa creo que también estuvo, ¿no? Hasta también la adolescencia,
sí,
o
sí,
por ahí.
Sí, 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 algo estuvo por ahí. Pero bueno, y que además incluso un tío suyo, Otto, su tío Otto, en vez de se fue al círculo polar porque se fue con la división azul. Claro, ese no se fue por amor.
A la patria, en todo caso.
Sí, 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 sí. Y por el lado, digamos, de la madre, ya digo, por parte del lado del padre, pues además es que eran de origen tanto alemán como, pues...
francés, decías, ¿no?
Espérate, que me he liado. Sí, como valenciano. Y la madre es de uh-huh, origen francés y vasco. Uh-huh. Con lo cual está ahí esa mezcla. Y el hijo, pues por eso, el hijo mayor de esta familia, que es Julio Medem Lafont, espérate, que ya que lo hice cátedra entero, Julio Medem Lafont San Juan Mendizábal, podría sentirse como quisiera, e incluso podría sentirse madrileño, porque cuando nació el segundo de los cinco hermanos que fueron, recordemos que Ana falleció el 7 de abril de 2001, uh-huh, y de ahí surge en parte Caótica Ana, que lo dedica a su hermana, con la que está pues muy ligado Julio Medem. Pues al nacer el segundo, que es Alberto, decide a la familia que se van a Madrid. Y ya que te vas a Madrid y vives en una familia acomodada, porque dicen familia burguesa. Yo creo que esto es una familia ya con muchas comodidades. ¿Qué mejor colegio para estudiar que, por ejemplo?
No sé, dímelo, sorpréndeme.
¿No te lo dije el otro día?
No recuerdo.
Si no es el colegio del Pilón, es el colegio
del Pilar.
Sí, exacto. No coincidió con Aznar, creo, porque Aznar es anterior, ¿no? Aznar no es mayor.
Espérate, no lo sé. Espérate,
esto es una duda,
una duda existencial,
surgido,
¿no?
Que me ha surgido ahora. Voy a tener que buscar José María Aznar en la Wikipedia. Pero
a ver si fueron compañeros de clase, imagínate.
Sí, sí. En cualquier caso, él dice que ahí es donde empezó a comprobar pues la hipocresía del catolicismo y demás. Oye, Aznar, 5 años mayor. Y casi. Si hubiera repetido, Aznar, si hubieras estudiado un poquito peor.
Era de los abusones, de los que pegaba a los pequeños, ¿no? El Aznar.
Oye, a lo mejor sí, de esto, a lo mejor parte de esto es de lo que se vio reflejado con los avioncitos en los amantes del Círculo Polar. Y Aznar le estaba ahí quemando los avioncitos y estos. Precisamente más, el compañero suyo era el Villalonga, el de Telefónica. Estaban ahí haciendo la vida imposible al pueblo de Julio.
Lo que me pregunto es si.
Voy a hacer una película contra vosotros cuando sea mayor. Y claro, luego se metió en lo de aquella película de
Hay Motivo
y todo esto.
Sí, lo que me pregunto yo es si Aznar en esa época del Pilar llevaría ya bigote o todavía no.
Es un gran misterio. Últimamente, además, con las canas que tiene, estamos ya haciendo un desguace de Aznar, pero con las canas que tiene parece casi como que ni tuviera bigote. ¿Qué es el hecho trascendental de su vida aparte del encuentro con Aznar en el Pilar, Aznar y Villalonga?
En el patio del colegio,
Que le tenían ahí, que ya pensó él, me voy a ir al Círculo Polar con mi tío Otto, porque me tienen harto. Pues el hecho trascendental fue que se enamoró a los 14 años, pero no le correspondió, de una vecina, pero no le correspondió. A los 14 años, que era el 72. Mira tú, cuando nací yo, se podía haber enamorado de mí, creo que no le hubiera correspondido tampoco, pero vamos. En cualquier caso, esto. A ver, yo creo que Medem, hay una cosa, nos puede gustar mucho sus películas, pero cuando habla es un poco lo que yo dije el otro día, pero
un poco. ¿Podríamos definirlo de gafapastismo lo suyo?
Sí, ¿no? Es un tanto altisonante. Yo recuerdo el debate que hicieron en versión española sobre Para la Tierra, que sí. Estaba Julio Medem.
No lo vi.
Por su lado, él así, con todas estas cosas que pienso y demás. Y Carmelo Gómez, que es mucho más de la tierra, ¿sabes? Además, Carmelo Gómez decía, pues a mí me gustó mucho más Vacas. Julio, yo tierra no la entendía. Dice, yo Vacas, pues la verdad creo que es tu mejor película, porque tierra es que había cosas que no me enteraba. Y decía, y claro, y Julio me dice, no, la tierra, sus componentes ancestrales y tal. Y el Carmelo Gómez, ¿pero qué me estás contando?
Pues oye, ese habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo.
Sí, ese es como para recuperarlo, porque la verdad que está muy interesante. Y mira que a mí me gusta muchísimo tierra, yo. Yo creo que más que Vacas, pero entiendo también la postura de Carmelo Gómez y Carmelo Gómez como actor, que además, hagamos un paréntesis, esa película, Julián Medem incluso sacó creo que hasta un artículo en El País enfadado con Antonio Banderas porque había hecho la película para él y Antonio Banderas había negado. Vamos, bueno. Que decía que tenía muchos otros compromisos. Digo, bueno, tío, es que eres tremendo.
O sea, me estás diciendo que lleva mal el rechazo, porque lo de la chica que le rechazó...
El rechazo lo lleva fatal. El rechazo le causa depresión, porque cuando tuvo, por ejemplo, todos esos... problemas de las asociaciones de víctimas de terrorismo que estaban en contra de la película de la pelota vasca,
de la que luego hablaremos.
Sí, pues es que dice que se pilló también una depresión, o sea que tremendo.
Bueno,
en cualquier caso, que aprovechado que te le cuento más adelante, hay que beber un poco de vez en cuando. Pues hizo también un poema, el primero de mi vida, dice entre comillas, pues hijo mío. Y una novela llamada Mi primer día. Y bueno, pues que esa novela nunca sería publicada, creo que porque no merece mucho así la pena. Muy interesantes los guiones de Medem en cualquier caso, ¿eh? Yo recuerdo tener el guión de Tierra, es apasionante, además la poesía que tiene, que también viene con los diarios de Mari en la Tierra, que era la otra película que quería hacer. Háblate un poquito que voy a toser.
Pues no lo he leído, no he tenido el gusto, pero vamos, para que los oyentes lo sepan, un guión suele ser un ladrillo. Sí. O sea, es algo puramente técnico, que no tiene ningún tipo de valor, digamos, literario, ni simplemente acciones y diálogos, punto.
Pero en el caso de Medem sí que hay mucha poesía y entiendo que para los actores tiene que ser muy sugerente. Siempre decían que le servía mucho para entrar en todo ese mundo tan particular que tiene él. Y recordemos que en algunas de sus películas los niños corren unos detrás de otros. ¿Y qué es lo que le vio suceder a él? Pues que después de que la otra le rechazó, iría corriendo detrás de la niña y corría tanto y le ponían tantos obstáculos que hizo la mejor marca española en 110 metros vallas estando en COU.
¿Qué me dices?
Estuvo cerca de ser becado para los Juegos Olímpicos del 76, pero entonces no había Operación Galgo y pues nada, en Montreal estuvo a punto de ir a Montreal.
O sea, que es un velocista entonces, fue velocista, ¿va?
Fue, sí.
No,
y
no está mal.
Ya ves, Hombre, es una ventaja, por ejemplo, si estás montando tanto rato como él y al final tienes una fecha tope, pues tú mismo coges las latas y vas corriendo con ellas. Bueno, pues se matriculó en Medicina y Cirugía General en la Universidad de Soria, con el objetivo de ser psiquiatra, y de hecho entre Soria y San Sebastián obtuvo la licenciatura en Medicina. El primer ciclo lo hizo en Soria hasta el 79 y San Sebastián hasta el 82, y obtuvo el título de licenciado en Medicina y Cirugía General por la Universidad del País Vasco. Pero se decidió por otro campo, ¿no?
Sí, yo sabía lo de que había estudiado medicina y, vamos, psiquiatría y psiquiatría y todo esto. Y, bueno, pues es curioso el cambio, ¿no? De las ciencias a las artes.
Ya antes había conocido a la que sería su primera mujer en el 75-76, Lola Barrera. Digo Barrera porque no es Lola Herrera, ¿vale? No se casó con Lola Herrera.
En todo caso, Barrera.
Y de hecho, a ella, si no me equivoco, es a quien dedica la película Vacas, a Lola, ¿no?
Ah, sí.
Porque todas sus películas van dedicadas a alguien. Uh-huh. Y para cuando veamos Vacas, luego hablaremos de que también tiene un hijo que se llama Perú.
Anda, curioso. Pues
Vacas está dedicado a Lola, pero mira, con Lola no estuvo luego toda la vida. Ya entraremos en ese terreno. Cotilleo, Julio Medem. En cualquier caso, la mente humana siempre ha dicho que le ha interesado muchísimo y, bueno, pues decidió utilizar el cine para investigar la mente humana. Cortos hizo varios en Super 8. En su familia también se rodaba habitualmente en Super 8, o sea que estaba familiarizado con todo esto. Y, de hecho, algunos directores que han influido han sido como Erice, Buñuel o Zulueta. Uno de los primeros cortometrajes que hizo él era con el protagonista de Arrebato.
¿Ah, sí?
De Zulueta.
No he visto los cortos de Medem. O sea, los hacían en 8 milímetros también.
Hacía cortos en 8 milímetros, hizo como El Ciego, El Jueves Pasado y Fideos. Uh-huh. Esto fue en 74, 77, 79, basándose en algún relato de Hitchcock, en Antonio Machado. Dice, o tanteando el mundo de las imágenes, por aquí. Podía rodar rostros hablando sin que se oyera después, colocar la cámara en lugares insólitos, como debajo de un plato de fideos. Esto yo creo que ya nos va sonando, ¿no?
Sí.
Cómo iba haciendo. Y en cualquier caso, dice, bueno, pues que esos experimentos le aportaron una manera muy cómoda para conectar con el mundo del cine, su magia y de la manipulación que puede hacer de la realidad capturada con las imágenes. Hizo otros dos cortos en el mismo formato, Si yo fuera poeta y Teatro en Soria. Teatro en Soria, curiosamente, lo hizo cuando estaba en San Sebastián, pero ya volvería para allá. Y también colaboró con publicaciones como Cinema 2002, la revista Casablanca. Fue crítico en La Voz de Euskadi durante sus años durante los últimos años de medicina. Y ahí conoce a personas como Imanol Uribe, Pedro Lea, el productor Ángel Amigo, o a jóvenes que están iniciando en el cortometraje. Había subvenciones del ICA o del gobierno vasco, y así como la venta anticipada de TV para ayudar a realizar cortos en 35 milímetros. Y de ahí pues vienen sus primeros cortos, como puede ser Patas en la Cabeza y después las seis en punta,
que es quizá el más famoso, la de las seis en punta, y que tampoco he visto, pero eso ya son en 35, ¿no? Entonces
las seis en punta es en 35. Uh-huh. sí yo he leído por ahí el argumento, digamos, que es que es como completamente surrealista, digamos, que la aguja se clava al llegar a las seis, se clava en el brazo de una mujer, de la mujer como protagonista, y que luego ya se va desinflando y demás, digamos, un corto pues muy influido. Ay,
¿cómo estamos, Antonio?
¿Cómo estamos, de verdad? Muy influido por el surrealismo. Uh-huh. Y pues como puede ser el caso a lo mejor de Buñuel, se vería ahí la huella en él, aunque siempre ha dicho que de los que más le han influido es Erice.
¿Ah, sí?
Con El espíritu de la colmena. Hace una especie de mediometraje para Elías Querejeta, Martín. Pues ya digo, si él fue pues absolutamente devoto de Espíritu de la Colmena, de Erice, pues te puedes imaginar trabajar con Elías Querejeta. Pues tarifaron, sí. Digamos que acabó muy harto de Elías Querejeta. De hecho, si te fijas, Elías Querejeta no ha producido ninguna de las películas.
No.
Él prácticamente ha trabajado con Sogetel. Uh-huh. Pero bueno, ya llegaremos un poco a eso. Luego, en 1990, parece que entre el 89 y el 91 tuvo también una depresión, o sea que él es un poco así depresivo. Y en el 90 se traslada con su mujer y su hijo recién nacido, Perú, a un caserío en Amasa, un barrio de Villabona. Uh-huh. donde viven del sueldo de ella como médico residente, y él pasa el tiempo aislado y bastante deprimido. O sea, que imagínate tú qué pedazo de vida debía ser aquello, en fin.
Sí, porque aislados ahí en el campo, en un caserío, y el hombre amargado.
Él además escribe todos los días relatos de humor, no, relatos en los que aparece un tema que se habita en su filmografía, la mentira, el engaño. De hecho, ahí prepara, incluso durante estas épocas que tiene lo de un proyecto que se llama La leche bastarreche, de la que saldrá vacas. Pero también aprovecha, mientras están rechazan este proyecto, pues aprovecha para escribir lo que sería el germen de la ardilla roja. Uh-huh. Es decir, la ardilla amarilla. La ardilla amarilla rimaba más. Pero bueno. En cualquier caso, eso lleva todo este proceso de rechazo de la ardilla roja, hasta que de repente un día él busca en Madrid de productores como Ángel Amigo, El deseo de Pedro Almodóvar, Alfredo uh-huh. Matas, Víctor Manuel,
¿anda?,
o Fernando Trueba. Digo que si busca estos, es que todos estos rechazaron hacer vacas, querían hacer algo un poquito más sencillito.
Probablemente.
Hombre, yo no me veo a Trueba produciendo vacas, ¿eh? Y no. Si la hubiera producido Almodóvar, no sé, habría algún cambio por ahí.
Habría una cosa entre vacas, toros, una cosa ahí
sí,
extraña.
Sí, 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 sí. Pero, en cualquier caso, tenía una ayuda del ministerio para escribir el guión, pero ya digo que hasta que llegó Fernando Garcillán, que le dejó un recado al contestador diciendo que quería unas vacas bonitas para Berlín. Curiosamente, luego llevarían la película a Berlín, y uh-huh. pero llegaron fuera de plazo y no pudo ir a la sección oficial, tuvo que ir a panorama.
Vaya por Dios.
Pero en cualquier caso ya la tenían pensada para Berlín, y a partir de ahí empezó su filmografía, que yo creo que podemos empezar ahora hablar de las películas en general y luego nos metemos con vacas en particular.
O como quieras, o si quieres por hacerlo original hoy, podemos empezar
con vacas a lo bestia.
Y luego el resto, si te parece bien.
Pues cuéntame de qué va vacas.
Bueno, bien, interesante reto.
Año 92, por cierto, podemos hacer así como en plan García.
Año 92, las Olimpiadas, el Expo, AVE. El AVE.
Felipe González,
luego la crisis, una de tantas.
Corrupción.
Bueno, en fin, sí, 92, año emblemático. Bueno, pues sí, es el debut de Medem y, bueno, básicamente la película lo que cuenta es una historia, es una saga familiar que parte de mediados del siglo XIX, en plenas guerras carlistas, hasta
1875, sí, algo así,
por ahí, ¿no? Justo hasta el estallido de la Guerra Civil. Uh-huh. Entonces cuentan la vida de dos familias que son vecinas de caserío, cada una tiene un caserío al ladito de la otra, y nos van contando cómo el abuelo empezó en las guerras carlistas.
Si lo hubiera producido Víctor Manuel, hubiera dicho como el abuelo fue picador.
No, el abuelo fue Escolari.
Fue Escolari, ya la vi, sí, sí.
Y bueno, pues efectivamente empieza con la historia del abuelo, que por cierto luego lo interpreta Chema Blasco, al abuelo, que es a mí me parece un magnífico actor.
Es un actor estupendo. Recientemente recibió una medalla de la Agencia del Cortometraje Español, porque precisamente además es un actor que
ha hecho, si antes
era abuela, ahora pues es mayor y ha hecho muchísimos cortos.
Sí, sí, sí,
y
sí.
Es lo que le dijo entonces, recuerdo en su discurso, que lo que le gusta a él es actuar. Entonces, pues que sea donde sea y como sea.
Claro, sí, no tiene ningún tipo de... O sea, es súper humilde y donde sí. Le llaman, bueno. Bien, entonces la historia arranca con la vida del abuelo en las trincheras, uh-huh. Que lo interpreta... Los papeles se repiten, los interpreta siempre Carmelo Gómez, los masculinos, menos el abuelo, sí. Que es Chema Blasco. Bueno, pues el abuelo no le gusta nada lo de pegar tiros. De hecho le llaman cobarde porque se hace el muerto y se escapa en un vagón de cadáveres, uh-huh. Una carreta.
Que es de la familia Irigibel.
Irigibel.
Manuel Irigibel, eso es. Será el abuelo, aunque realmente sí, es el Carmelo Gómez.
Bien, pues entonces digamos que tras esa experiencia traumática el abuelo se vuelve un poquito mal de la cabeza, o sea, está más para allá que para acá.
Sí, y además se hace pasar el muerto y le pasa un carro por encima de la pierna.
Eso es, que luego está siempre con la pierna hecha polvo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues el abuelo ya un poquito enajenado, por así decirlo, se pasa la vida pintando vacas, que es su obsesión. Uh-huh. Y explicándole a sus nietas pues cómo es el mundo según el abuelo, que está bastante mal.
Él además dice que él está como en el otro lado, ¿no?
Sí. No, él lo dice de otra forma. Dice, ya os dije, cuando hay un momento dado en el que la nieta, que ya es mayorcita, que sí, es
Emma Suárez,
le llama loco, frente a la madre cuando matan a la vaca que estaba enferma. Y luego él se disculpa diciendo, abuelo, no te importa que haya dicho que estás loco. Dice, no, yo ya os dije que yo estaba aquí. Como diciendo, vosotros sois los que estáis en otro mundo, lado, este mundo es el mío. Y yo lo pensaba también ayer viendo la película, que realmente la película en muchos momentos da la sensación que está contada, no tanto contada por el abuelo, pero sí en el tono de cómo ve el mundo el abuelo, ¿no? Porque si te das cuenta, el resto de personajes, tanto el hijo, que es otro escolar y famoso, que hereda, digamos, la corona del mejor escolar y de la zona.
Ignacio, el hijo.
Ignacio, como luego incluso el nieto, es decir, son todo como...
Que curiosamente es el nombre del primer hijo de Julio Medem.
Eso es. Pues son todo como personajes satélites de la visión del mundo que tiene el abuelo, que hay como un rollo ahí entre el abuelo, las nietas, luego el nieto cuando... el medio nieto. Porque el Perú es realmente hijo de su hijo.
De la vecina,
Y de la vecina, porque el Carmelo Gómez, hijo, es un poco picaflor y va dejando hijos por ahí. Se lía con la vecina de caserío, efectivamente. Unos eran los Irigibel y los otros no me acuerdo
cómo se llaman. Ahora te digo, los Mendiluce.
Los Mendiluce, eso es. Los Mendiluce, pues la chica es Ana Torrent. El hermano, no recuerdo el nombre, pero también
Cándido Uranga.
Es muy buen actor.
Muy buen actor. Se lo he visto mucho, pero es muy bueno.
Muy bueno. Que hace de un hermano posesivo, también medio enajenado y irascible. Porque claro, en ese caserío vive la madre, los dos hermanos.
Que es la Pilar,
que es Pilar Bardem, los dos hermanos. Y luego la hermana de este personaje se queda embarazada. De los Irigibel, de Carmelo Gómez.
Los Irigibel son Carmelo Gómez.
Son siempre Carmelo Gómez. Y entonces él está ahí como un poco diciendo, encima de que no tengo pareja, porque él no tiene pareja nunca en la película, pues la hermana, digamos que entre comillas, tiene un bastardo, ¿no? Y el hombre un poco también mal de lo suyo, ¿no? Y hay siempre, y luego aparte está...
Tiene una empanada mental, yo creo.
Y mucha mala leche reconcentrada. Pero la verdad que está tan bien interpretado que es que realmente da miedo. O sea, es el típico que ves que dices, este coge el hacha para cortar troncos, pero es que lo mismo se le va la mano y te corta la cabeza.
Hace también dos personajes, digamos, el que
eso es.
Muere delante de Carmelo Gómez, que Carmelo Gómez aprovecha para untarse la sangre de él y hacerse el muerto.
Eso es.
Y luego este otro, luego que es el hijo, que desafía al Carmelo Gómez hijo, que es el de los hijos que se desafían, que es el que pierde el desafío, y entonces está así rabioso, rabioso, rabioso.
Eso es.
Mientras ve cómo Carmelo Gómez se forra de dinero cortando troncos.
Eso es. Se forra de dinero, embaraza a su hermana y luego se van a América también.
Exacto.
Se van a América y el final de la película es cuando el nieto vuelve en busca... Bueno, por un lado vuelve para, digamos, retratar la guerra civil como periodista extranjero.
Exacto,
y en parte también para encontrarse con su medio hermana, que es Emma Suárez. Y el final bello de la película es que ambos se van a Francia escapando de la guerra. Con lo cual entendemos que se consuma el medio incesto. Bueno, no puede decir incesto total, sino medio incesto, porque son medio hermanos.
Ah, claro, bueno, porque antes de todas formas ya él ha hecho ahí una...
Bueno, es cierto.
Hay una escenita en la que le hace un apaño por detrás.
Sí, es verdad, no me acordaba. Bueno, en fin, incestuosamente se van a Francia.
Y todo esto, pues lo van viendo las vacas también.
También.
Que están por ahí.
Esto básicamente el argumento un poco lioso, que quien haya visto la película lo sabrá. Y luego, pues todo lo que encierra de esa poesía que decimos, o mundo onírico de Medem, que yo reconozco que vi la película, pues no recuerdo si fue en el 92 o posteriormente, pero bueno, en esa época...
Yo la vi un poco posterior, sí.
Yo me acuerdo que cuando oí hablar de la película y un poquito la sinopsis, dije, buf, otro drama rural, como yo qué sé, yo me la imaginaba al estilo de, yo qué sé, Los Santos Inocentes y tal, que muy buena película, pero bueno, esto de la España negra y tal... Y me sorprendió muchísimo el tono totalmente novedoso de, bueno, con todas las influencias que hemos hablado, desde Buñuel a Ericia, quien quieras, pero muy sorprendente. Y bueno, pues descubrí un director que dije, hombre, este chico promete.
Es curiosamente, digamos, un tono de película de cine fantástico, ¿no? Pero sin ser propiamente fantástica, digamos. Se mantiene como en el límite. A mí me gusta mucho eso que has dicho tú del punto de vista, digamos, en cierto sentido, del abuelo. Curiosamente, en cuanto a la génesis de la película, aparte de este proyecto que tenía el de La leche bastarreche, que menos mal que no puso ese título, Parece que dicen Meden que salía de... El origen viene, por un lado, de un cortometraje que era la primera parte, la de La Escolar y Cobarde. Uh-huh. Digamos que sería, sí, pues, cuando está en las trincheras, en las trincheras, guerra carlista, uh-huh, y demás, que en cierto sentido tiene su paralelismo con el final, porque al final también él llega a hacer fotos, pero lo que quiere es ocultarse y tiene un miedo, que para qué. Miedo, y además que también es que dice Meden que es la no violencia, que más la no violencia y la María Paz, para hacer ser un poco positivo, no, de no violencia. Y por otro lado, también que él tenía una imagen, que era el de un Nightcrawler que lanza un hacha al bosque donde cree que está su rival. Que es una escena, la verdad, que muy, muy bonita, porque además cuando llega precisamente a la torrenta y el hacha, no la vemos el hacha clavada, sino que vemos que el hacha está en pie, porque se encuentra con Manuel, sí, que encarna... ¿Quién sino Carmelo Gómez?
Porque hay que decir, perdona, que entre las entre los dos caseríos hay un bosque fronterizo. Sí.
Que hay uno que está un poco más alto que el otro. Sí. Y curiosamente siempre vemos los caseríos desde el punto de vista del otro. Si te fijas, no hay imágenes cercanas.
Dices desde el punto de vista de los Irigibel.
O de los Mendizábal. Cada caserío se ve en principio en grande. Bueno, está la escena de la foto, pero uh-huh, en general no hay los típicos planos de ubicación un poco en el caserío. No hay planos dentro de la casa prácticamente.
Muy pocos. Uh-huh, muy
si acaso
pocos.
Cuando la vaca está en el establo o algo de esto, digamos, uh-huh, es una película muy, muy de naturaleza.
Sí, muy del monte, de pues esa división entre los dos caseríos que simboliza el bosque, no solo la separación física, sino sí, la separación de ese enfrentamiento. Cada uno está, o sea, tú ves el personaje de Carmelo, los personajes de Carmelo Gómez, sí, y los de el actor este que interpreta a Mendizábal, uh-huh, y son personalidades totalmente opuestas, sí, porque sí, él sí, es una persona totalmente envidiosa, llena de ira, llena de tal, y Carmelo Gómez siempre representa...
Cándido Uranga.
Hay que...
Porque sí, la verdad que es muy bueno. Y no se la ha visto luego tanto.
Y en cambio, Carmelo Gómez siempre representa, yo creo, una forma más ligera de personalidad. Uh-huh. Un tipo más, sí, optimista, sí, sí, ya digo, un picaflor.
Sí,
un deportista de éxito dentro de lo que cabe, uh-huh, aunque sea deporte rural. Pero es, uh-huh, entendemos por la película, se entiende que ha triunfado en, por lo menos en toda la zona.
Sí.
Y que ha derrotado a todos los Aiskolaris habidos y por haber.
Todo el País Vasco, ¿no? Porque seguramente están ahí como de un periódico entrevistándole, sí, y demás.
Vienen, sí, cuando es el hijo, no, todavía no el nieto.
Sí.
Y vienen efectivamente con las primeras
y
cámaras.
Y es Carralejalde todavía, Carralejalde, no el Carralejalde hijo.
Eso es. Es que es un poco lío, porque como se repiten, sí, sí, los personajes, o sea, sí, sí, los actores interpretan varios personajes, bueno... Pues efectivamente vienen con las cámaras para retratar al mega, vamos, el triunfador, ¿no? Entonces, ahí hay una separación. La verdad es que en la película hay bastante dualidad, porque luego también está, sí, el tema final de la guerra civil. Uh-huh. Está el tema inicial de las guerras carlistas, que es muy interesante porque es una época que tal vez no se conoce mucho, uh-huh, de todo lo que pasó en España durante las guerras carlistas, que realmente fue otra guerra civil, sí, solo que en el siglo XIX y de una forma quizá más localizada geográficamente, uh-huh, no tan general. Pero siempre se hablan de esas divisiones, ¿no?, en la película. Y al final se ve cómo el personaje de Uranga, de, uh-huh, Cándido Uranga,
sí, sí, sí,
vuelve a... O sea, se alía con los falangistas siendo el carlista, uh-huh, y los demás que no lo son. Es decir, siempre hay esa rivalidad, esa dualidad.
Sí, sí, pero además que es algo que existió. Los carlistas,
claro,
fueron,
que
estuvieron con el bando nacional.
Totalmente. Eran, o sea, los carlistas eran hiperconservadores.
Dios,
o sea,
por Dios, por la patria del rey. Lo llamamos nuestros padres.
Sí, es una, está bien la película porque retrata todo ese mundo que muchas veces se ve, a lo mejor de una forma, no sé cómo decirte, una forma muy esquemática, uh-huh, y en realidad en el País Vasco evidentemente hubo muchísima gente de izquierdas, de la República y tal, uh-huh, pero hubo mucha gente que apoyó, sí, a Franco, uh-huh, y que apoyó el régimen por todo este pasado carlista, etcétera, etcétera.
El Partido Nacionalista Vasco, entre ellos.
Es un partido totalmente conservador, sí, por supuesto, sí, 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 que nadie se confunda. Entonces, pues está bien reflejado en la película, ¿no?, esa división. Y como al final, pues realmente el nieto, que es el que ha salido fuera del País Vasco, uh-huh, el que ha crecido, creo que primero es en Argentina, bueno, en América,
sí,
y luego en Inglaterra, es el que viene a rescatar a la chica y sacarla, sí, de España, ¿no? Es un poco el que... la película también es un poco opresiva en el sentido de que intenta reflejar, yo creo, un poco esa endogamia que pasa también en muchos dramas rurales, ¿no? De las sociedades cerradas, sí. Las sociedades, pues eso, pendientes solo de la supervivencia, de los odios larvados entre familias, todo esto. Está muy bien reflejado, pero tú, como tú decías, con un tono, yo no sé si fantástico, yo lo llamaría más bien onírico. Aunque uh-huh. tiene cosas de sí. fantasía, pero la fantasía yo creo que va más bien por la personalidad del abuelo, uh-huh. que lo impregna todo. Ya digo, no es que la película esté contado desde los ojos del abuelo tampoco, pero sí como desde su influjo, por así decirlo. Uh-huh. ¿No? Es el que un poco impregna todo el relato, ¿no?
Curiosamente, el final no es el que había imaginado Medem, porque él, el guión que presentó la productora, incluía 25 secuencias más al final, como unas 40 páginas más de guión, en las que Perú, en Brasilia, Perú es Carmelo Gómez,
nieto.
En Brasilia, lo que no sé por qué en Brasilia, porque en principio ellos se van a Francia, bueno, claro, en Francia, Irán y llegará Hitler, pues sí. Muestra una exposición de fotos que tiene sobre vacas. Uh-huh. No te sé decir ya más a partir de ahí, porque no parece que tenga como mucho ritmo mostrar fotos sobre vacas, pero habría sido interesante, aunque quizás le alargara aquí demasiado sí. la película, no sé.
Sí. Bueno, hubiera estado bien. También el simbolismo de las vacas, que claro, mucha gente se pregunta, a ver, qué obsesión con las vacas. Hombre, yo lo que veo es que las vacas en el mundo rural, pues simboliza un poco el éxito, ¿no? El dinero, la riqueza. Uh-huh. De hecho, la vaca, digamos, la que se pone enferma,
sí.
que es al final el detonante para que la madre ya explote y le llame al abuelo, uh-huh. es que eres un loco, eres uh-huh. un tal, eres un... Que además, curiosamente, le corta las patas, no sé si te acuerdas, le corta sí. las patas y las pone donde se supone que está el espantapájaros con la,
exacto,
con la guadaña. Que es algo también, claro, totalmente de locos. Porque
hay bastante cuestión ahí con cortar los pies, porque sí. el espantapájaros está, que cuidado que nos corte los pies a él y a la nieta Emma Suárez pequeña.
Que además siempre gira según le da el viento, nunca mejor dicho, pero como sí, sí. amenazante siempre de quien
se acerque. Los pies, recordemos que era uno de los objetos de fetiche principales de Buñuel.
Uh-huh, cierto.
Curiosamente, digamos. No sé si las patas de las pezuñas de las vacas, pero los pies sí que eran objeto de ello. Ya que hablabas de la madre, la que sería la mujer de Carmelo Gómez hijo, Carmelo sí. Gómez Manuel.
Que por cierto, perdona, en sí. ningún momento se la llama ni madre, ni esposa, nadie la llama mamá, o sea, es un personaje...
Nada, es lo que te iba a decir, no hay prácticamente nada de cariño, no. Y curiosamente las tres hijas que tiene son eso, hijas, son mujeres.
Sí.
Que el único que tiene, y según da la impresión casi de un encuentro casual, o vete tú a saber si hubo más, con Ana Torrent, es varón.
Cierto, sí, sí,
sí. ¿Sabes? Que yo no creo que sea así un tema por casualidad, casi, no sé.
Es que te iba a decir, también está muy bien reflejado en la película, sobre todo en la primera parte, en la parte del enfrentamiento sí. entre los dos caseríos, cómo realmente el famoso matriarcado vasco de sí. toda la vida, allí las que manejan el tema son ellas.
Sí, 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 sí.
Dice, tú te vas a enfrentar por tanto, por cual, y los hombres son casi como, venga, a talar.
Sí, sí, sí.
Y es que es así. Bueno, luego el Carmelo Gómez, ya digo, es un picaflor y, bueno, tiene más alegrías, ¿no? Pero sí. que realmente quien mantiene allí la casa, la hacienda y todo, son las mujeres. Uh-huh. Y el hombre es, bueno, pues eso es el trabajador, que, bueno, es el famoso matriarcado vasco y está bien reflejado, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que no hay nada de cariño, es como... Tú lo ves. Hay un momento solo cuando le van a hacer la foto o cuando viene con el coche nuevo que se ha comprado,
sí.
que le va a dar así como sí, un beso la y la otra se aparta.
Ah.
Como...
Y es más, ahí alguien le dice que se coloque, no recuerdo mismo si era el abuelo,
sí.
que se coloque junto a
la pupille, que es la vaca esa, exacto. que luego enferma.
Pero ella se va al otro, y que es cerca del marido, pero se va ella justo al otro lado en la.
Sí,
en
sí,
la
sí, sí.
Y quien termina sacando la foto es el hijo bastardo, que en ningún momento se le llama además ese hijo bastardo, y que en todo momento siempre el abuelo dice, ¿dónde está mi nieto?
Sí, con lo asume con total normalidad. Bueno, de hecho le dice que robe la cámara.
Sí, 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 sí. Pues para reconocer nietos y reconocer más cuestiones, yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacer una pequeña pausa, recuperar fuerzas de voz, y volvemos, yo creo, incluso hablando del estilo de realización ese tan personal. Por ejemplo, fascinante cuando cortan troncos.
Por ejemplo.
O cuando entramos en la vaca.
Ahí está.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos. Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script. Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Salud y belleza a un solo clic en formulapremium.com.
Si alguno de vosotros ha sido a Aizkolari alguna vez en su vida o ha partido troncos, sabrá por experiencia propia que es muy difícil que uno de esas astillas que saltan de los troncos, ¿no?, caiga precisamente en el
regazo.
En el regazo de la chica que te gusta, pese a estar casado con una con la que ya tienes 3 hijos, y que entonces el regazo, justo el trocito, le llegue cerca de la zona pública. Es muy complicado, pero si tú eres Carmelo Gómez, cualquiera de los personajes que encarna, porque anda, que tuvo que hacer 3. Luego se quejó Carmelo Gómez de que era más difícil para él hacer tierra, en la que hacía de uno que era básicamente dual. Pues anda, que en esta, pues ya digo, si eres Carmelo Gómez lo puedes conseguir, porque...
Porque era un fiera el tío.
Pega un hachazo ahí y pumba, ahí que va, ¿eh?
Yo no he sido Aizkolari, como mucho pelotari y aficionado de pequeño.
Sí.
Pero sí que...
¿Y quiere tirar el pelotazo a la chica?
No. Pero sí que les he visto en acción en estas exhibiciones que hacen de deporte rural y tal. Y realmente, bueno, son auténticas máquinas. En la película, claro, se ve que este hombre no solo es bueno con el hacha, sino también es muy preciso. Porque efectivamente lo que nos da a entender es que esa astilla que sale por los aires y cae en el regazo de Ana Torrent no es casualmente, sino que lo ha provocado él, mientras de paso está ganando a su eterno rival, que es el hermano.
Claro, es curioso además que hay otras escenas en las que le ves a uno o a otro dando con el hacha, o sea, tanto a Carmelo Gómez como
a Cándido Uranga.
Exacto. Pero en esos casos las astillas les quedan nada, ni a un metro, o sea que no vuelan tanto. Me parece tremendo además la capacidad visual de Julio Medem para, precisamente siendo la primera película, fíjate que hemos hablado del plano ese que hacía debajo de la sopa de los fideos y demás, que era un poco retorcido, pero son unos planos quizás que a veces son un poquito rebuscados, pero no queda en cualquier caso una película excesivamente pretenciosa siendo una primera realización, ¿eh?
Ni efectista. Yo me acordaba, sí, ayer viéndolo, efectivamente él pone la cámara debajo del tronco varias veces cuando está hundiéndose el hacha en los tajos, y no te queda, no te parece efectista, te parece lógico ponerlo ahí, porque es donde se ve realmente cómo da el golpe, cómo van dándolo en forma de cuña los golpes,
exacto,
para poder limar y luego partir el tronco más rápido que el rival, ¿no? Que es, esa es la técnica que utilizan, ¿no? Y cómo está bien contado también en elipsis, porque claro, una competición, ya digo, yo las he visto varias veces, son bastante largas, porque son varios troncos.
Hombre, es que esto es un montón de troncos, cuando es la escena esa de la lucha entre ellos.
Hombre, yo las que he visto no sé si eran tantos, pero sí que son varios troncos en los que van pasando de uno a otro, y claro, cuando llegan al tronco final están agotados, porque es que eso es una locura. Y como Medem lo va contando con pequeñas elipsis, con el juego este de la rivalidad entre los dos, y muy bien, con el juego también de los que están, si te recuerdas, como en la cima de la colina, que están ahí con el tema de las apuestas.
Exacto, que además es el niño, también le hemos visto haciendo otro papel, porque es el mismo niño.
Es verdad, que estaba en las trincheras.
Exacto, las trincheras, sí.
que no recordamos el nombre, pero que es un niño muy guapete,
sí,
no, y muy
ese simpático. Niño ya, ese niño ya es demasiado ya saber el nombre, ¿eh?
Sí, pero que efectivamente está ahí un tema muy recurrente y muy habitual en el deporte rural y en el deporte en general, que es el tema de las apuestas.
Claro.
Sí, sí, que es como realmente el personaje de Carmelo Gómez consigue esas cantidades de dinero en las que compra vacas, compra el coche. O sea, él es una estrella del deporte rural que aquí, lógicamente, pues en otros puntos de España pues no es muy conocido, pero que allí efectivamente hubo grandes del hacha y pues llegaron a ganar bastante dinero, sobre todo eso por el tema de las apuestas.
El hacha se lleva en la sangre.
El hacha se lleva en la sangre.
Ahí por ahí.
Es gracioso también cuando termina la competición y el padre, que había sido otro de los grandes escolares, totalmente en su mundo, se pasea por los troncos diciendo, ¿y todo esto para qué? Todo este desperdicio.
Y la niña le tiene que explicar que hemos ganado 700...
Sí, no sé cuántos reales. 700 y el reales, otro, sí, lo había apuntado y lo apunta en la... Si te fijas, lo apunta en la vaca que estaba pintando él, apunta 700.
Sí.
Ahí está el símbolo, ¿no?, de la riqueza, de las vacas, de todo esto, ¿no?
A mí me llama mucho la atención ese juego de picados contra picados, porque también coge muy, muy, muy desde arriba, como el hacha suya está. La forma de encuadrar de cerca, pero no demasiado cerca, o sea, de coger una belleza inusitada, pero tampoco eso, demasiado efectista también, desde mi punto de vista también, remite un poco a los orígenes del cine y la fotografía, pero a meterse en la vaca, los dos, tres planos quizás tampoco son demasiados, pero son los que se recuerdan, que es cuando bueno, hay alguno de vaca y hay alguno que hace con la cámara de fotos, digamos, cuando el padre mira a la vaca y entonces nos metemos dentro de ella, empieza a sonar esos latidos.
Sí.
Y
cuando dice, tú tienes cara de estar preñada.
Exacto. Y casi nos da la impresión de que vamos a encontrarnos de repente con el...
Con el becerrillo,
¿eh? Sí, con el becerrillo por ahí dentro.
Sí, sí, sí.
Y que recuerda a cuando en el cine mudo se cerraba el iris.
Sí.
Y hacías el...
Y era el final de Chaplin cuando salía.
Exacto, sí.
Sí, pero aquí es al revés, porque es como meterte en la vaca, ¿no? Uh-huh. Esa obsesión del padre con las vacas, sí, del abuelo, con las vacas, con el tema de lo que tienen por dentro, lo que simbolizan, o sea, todo un juego con eso. Luego también el juego del bosque, de cómo él tiene como una especie de tótem pagano, que es ese árbol,
sí,
que para él...
hueco, que le llaman, sí, además, ¿no? Porque es un árbol que estaba podrido.
Un árbol podrido donde hay un hueco y donde intuimos que hay, para el abuelo hay otra especie de dimensión ahí.
Sí, es como la conexión con la otra dimensión. Sí.
Con el otro, pero que curiosamente tú pensarías, ahí es donde está su mundo de locura. Uh-huh. Pero a lo mejor ahí es donde él cree que está la cordura, porque él cree que donde él está... que es el mundo que vemos, es su propio mundo. Que es cuando te digo que le dice la Emma Suárez, dice, ¿no te importa que te haya llamado loco? Dice, no, si ya os dije que yo estaba aquí. Como diciendo, no es que esto sea la realidad, es que esto es mi locura. Que es lo que interpretaba yo ayer en la película, que la gente lo puede interpretar al revés. Que se cree que el mundo de la locura es lo que simboliza ese hueco del árbol, y a lo mejor es todo lo contrario. Y nos están contando la visión del abuelo de ese mundo...
Claro.
Que para él este es el mundo real, vamos.
Meden juega mucho dos más en su filmografía con todo lo que es la dualidad, ¿no?
Sí.
Que remite también a la vida, muerte y demás.
Sí.
El dual más dual de todos es el personaje de Ángel en Tierra, sí, que lo hace Carmelo Gómez también.
No, y aquí se nota mucho también su influencia de lo que hemos estado diciendo al principio, de sus estudios de medicina, de psiquiatría, porque es una locura tampoco, si te das cuenta, bien llevada en el sentido de que no es nada estridente.
No.
Sabemos que el abuelo está loco.
Sí.
Por lo que hace, por lo que dice, pero no es un loco que, como se ve otras veces en el cine, súper exagerado, yo qué sé, que se da golpes o que va por ahí con un cuchillo, no sé, es una persona normal, pero que está en otro plano, ¿no? Está en su mundo, nunca mejor dicho, y todos los que están alrededor de su mundo, pero está muy bien llegado.
Me llama la atención que para esta primera película, él tiene la... ayuda de un co-guionista que es Michel Gazambide, y yo creo que incluso, no sé, hay una frase que a mí me gusta mucho y que a lo mejor debe ser del propio Gazambide y no es de Meden, porque Meden, si te fijas, a lo largo de su filmografía, aparte de que las ruedas de prensa se toman muy en serio, yo recuerdo cuando estuve en la de Caótica Ana, y de verdad, oír a Meden normalmente dices... tómate un poco menos en serio, menos trascendencia, ¿no? Pero bueno, la de Caótica Ana, aquello ya todo el mundo decía, este tío ha hecho otra película y nos han proyectado una distinta, porque no... Pero bueno, que, por ejemplo, cuando le dicen, abuelo, estamos saliendo nosotras,
¿Ah, sí?
Y dice él, sí, todo el mundo sabe que una vaca no se sostiene sola. Se dice, sobre todo en mis cuadros.
Sí, sí.
O sea que es una nota de humor que en, yo creo que luego en toda la filmografía de Méndez no hemos visto prácticamente.
De humor, pero que tiene su aquel. Porque sí, lo que refleja es que realmente él, por así decirlo, recompone su mundo.
Él está en su mundo.
Él está en su mundo totalmente y dice eso, dice, todo el mundo sabe que no se puede sujetar una vaca así. Uh-huh. Yo, es como decir, yo os veo en el cuadro, aunque no estéis pintadas. Por cierto, también muy interesante los cuadros que salen en la película.
Sí.
Los que hace, porque son, tienen un estilo así como expresionista, muy simbólicos, muy metafóricos. A mí me gustaron mucho. Y es más, pensé, alguien seguro que se ha quedado, no sé si el propio Medem o no sé, alguien se ha quedado con esos cuadros porque están realmente muy bien. No, no sé si tenemos
está vendiendo
el...
ahora por una pasta.
Por ejemplo, pero... no sé si sabríamos quién, tenemos el dato de quién los pintó realmente.
Yo te puedo decir en cualquier caso que la dirección artística es de Rafael Palmero. Uh-huh. Con el tiempo, por cierto, no hemos hablado que la dirección artística de sus películas pues terminaría siendo, pues por ejemplo, vamos al caso de Habitación en Roma, es de una tal Montse Sanz, uh-huh, que también fue la dirección artística de Caoticana, que es la pareja actual de Julia Medem. Pero
luego llegamos, luego
cuadros
llegamos.
Cuadros de vacas.
Ajá.
Cecilia Roca.
Pues vamos, mis felicitaciones a Cecilia Roca desde aquí, porque realmente están muy bien. También es muy curioso que se ve en la película que están todos siempre pintados sobre tablas de madera, sí, nunca sobre lienzos.
Sí, son como, y que incluso las divisiones de los cuadros a mí me recuerdan a los trípticos,
sí, medievales,
renacentistas,
sí, 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 sí. Sí, del barroco más bien, digamos.
Sí.
Está muy bien, porque reflejan eso, el mundo de locura del personaje y, bueno, pues cómo lo reinterpreta realmente. Uh-huh. Y, no sé, es que Chema Blanco es un pedazo de actor, ¿eh?
Sí, sí,
Chema. O sea, es que está clavadísimo en el personaje. A mí quizá, mira, si ya ponemos alguna pega a la peli, uh-huh, quizá se me hace un poco, a veces, un poquito deslavazado en los personajes de Carmelo Gómez.
A mí lo que me llama la atención es, en relación al abuelo, bueno, quizás puede tener su justificación, pero no tenemos para nada la referencia de la muerte de él. O sea, llega a Perú y pregunta, sí, el abuelo, y ella, se murió.
Es verdad. Sí, ahí se echa de menos, no sé si es también por temas de montaje, de ritmo, de a lo mejor en alguna de las versiones del guión sí que estaba...
Pero es como para que hubiera tenido como una muerte más especial, ¿no?
Sí, 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 porque realmente, ya digo, toda la primera, bueno, más de la mitad de la película es realmente el mundo del abuelo, lo, uh-huh, que estamos viendo.
Sí, sí.
Y efectivamente luego pasan muy por encima, sí, se murió, llega el nieto y, uh-huh, ya está. Pero te digo, a veces no sé si es la interpretación de Carmelo o el propio personaje, se me hace un poquito un poquito plano a veces, ¿no? Le ves, pues sí, un tipo triunfador, un tipo que tal, pero muy también muy reservado, ¿no?
Ah, no, pues yo noto un poco diferente al Perú. A mí me, sí, gusta...
No, no, pero me refiero, el que hace de hijo...
Sí.
El que hace de hijo es como un poco... No sabes realmente...
Ah, ese sí, eso, sí, queda un poco idiota, ¿no?
Sí, es como un poco, todo me va bien, sí, me enrollo con la vecina, me forro...
Incluso cuando va con ella en el coche, casi te da la impresión de como que es el típico... porque además esto incluso a mí me recuerda a precisamente la novela que me has pasado tú, de
y yo Verdes creo, Valles, Colinas Rojas, la de, sí, Pinilla.
De Pinilla, uh-huh, que, bueno, y tantas historias que hay de caseríos, ¿no? Digamos, que es la... familia rica frente a la familia pobre y el rico es como un poco explotador y tal, y él va con Ana Torrente en el coche y es como que hay que dormir, pero luego de ser que se le cruza la vaca y dice, pues nos vamos a Estados Unidos, porque, y eso es 10 años después de haber tenido el niño, no sé,
sí, sí,
es como que, pero daba la impresión ahí, sí, como que fuera un poco pasota.
Te faltan un poco de datos de qué le pasa a este hombre por la cabeza, porque del abuelo lo ves todo,
sí,
del hermano lo ves todo, que está fatal, la hermana, todos, pero el personaje de Carmelo, el hijo, es como un poco, sí, un poco plano, de, sí, todo me va bien, tal, me enrollo con esta y me piro, y ya está.
Además hay una elipsis, en cierto modo, metafórica, un cierto paralelismo, porque quiero recordar que cuando, después de él estar con Ana Torrent, hay por ahí como una vaca preñada y ya luego pasan 10 años, digamos. Entonces dices, vale, esta se quedó embarazada y ya tuvo el hijo, que es el que tiene la...
Sí, sí, es una elipsis total.
Y demás. Uh-huh. Y hay otra curiosidad, las vacas, la verdad que tienen todo su mundo especial, porque... Hay una vaca que es completamente blanca, Pero luego está la otra que no sabemos si es que tiene manchas negras
sí.
o manchas blancas.
O es negra con manchas blancas.
Vamos, nos parece a todos blanca con manchas negras, ¿no? Sí. Pero el Carra Lejal de este personaje que en cierto modo es un pillo, ¿no? Porque, bueno, es el como el representante del deportista y él no se tira por ninguno hasta que hay uno que gana.
Eso
pero
es.
Es el que primero dice que... No, es blanca con manchas negras, porque... ¿Y por qué era blanca? ¿Porque da mucha leche?
No sé, ahí...
No sé, y otra negra no con manchas blancas porque espero que esté embarazada.
Sí, 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 dices tú, vale. Pero bueno,
que
sí.
Yo no sé, tú sabes más de País Vasco y todo esto.
Ah, creía que de vacas.
Allí, no, allí cuando... Yo sé de vacas asturianas.
Vale,
y
vale.
Y te puedo asegurar que en Asturias las vacas no dan a luz así. O sea...
¿Cómo así?
Atando una cuerda a la pata del ternero para que salga.
No lo sé, no he visto muchos partos de vacas, pero vamos, me parece una escena bastante inquietante también de,
¿por qué,
de cómo sale el becerrillo ahí?
Sí, 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 sí.
Pero bueno, no, a mí lo que me parece que está bien reflejado es ese tono de opresivo del mundo rural, que quizá el que lo rompes, como dices tú, es el nieto. Que el nieto así. Ya ha viajado por fuera, uh-huh. ya uh-huh. viene con otra mentalidad uh-huh. y viene realmente a... Hay una cosa que no me gusta también, que ahora contaré del final, pero bueno, cuando él llega, viene a narrar lo que está pasando. Uh-huh. O sea, él es de allí, pero realmente uh-huh. se ha ido a recorrer el mundo y viene con otros ojos, con uh-huh. otra mirada, ¿no? No uh-huh. me gusta al final cuando cuando descubren que no es verdaderamente un reportero uh-huh. y... está en el junto con los otros se supone
sí.
rojos que se decían sí. en la época y le salva curiosamente el vecino y uh-huh. dice no este es hijo de
es carlista
y tal y
los otros se parten de risa porque claro el carlismo y te muestra lo local que era porque nadie puede pensar que un americano sea carlista
eso es uh-huh. pero lo que me quedó un poco chocante es que matan al Carra Lejal de hijo
sí.
que dice yo también fui carlista porque era uno de los que repartía sé qué. Su padre repartía con el cubo uh-huh. En las trincheras
claro.
y le pega un tiro el propio vecino, uh-huh. el Carmelo sí. Uranga este. Y entonces todos se ponen a disparar y le dejan irse al campo. Dice, lo lógico es que ese pillaba igual.
Sí, sí,
o
sí.
sea, porque cuando se ponen todos a disparar no van a estar ahí... O sea, porque es como un acto reflejo. Dispara uno claro, y luego disparan todos.
Porque si cada uno apuntara a uno, pues claro. es cuando Carlos Lejalde apunta a otro. Pero de todas formas, todo lo del tema de verosimilitudes, de luego, en Medem, yo creo que le importa poco.
No,
porque, pues eso, los trozos de astilla que vuelan
sí.
y...
Sí, le quiere dar un tono poético que yo creo que en esta película sí que está bien conseguido sí. y que funciona.
Sobre todo por la vinculación con la naturaleza. Me da a mí la sensación de que Medem, cuando se desvincula de la naturaleza, es cuando pierde mucho.
Y cuando, pero... se quiere meter en el alma femenina. Que eso es una manía de algún director por
sí,
ahí,
sí, sí, sí,
que
sí,
no
sí,
sé
sí.
por qué... se empeñan en eso cuando lo que hay que hacer es contar la vida de personajes, sean masculinos o femeninos. No meterse sí. ahí en, no sé, podemos decir paja mental, que ya definimos sí. que era un término técnico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien. Pues otra cosa que también quería destacar de la peli, y ya si quieres cerramos. Uh-huh. Me encanta Emma Suárez, siempre me ha gustado.
Sí.
Está preciosa en esta película, uh-huh. maravillosa, uh-huh. pero me fascina cómo han hecho... el tránsito de la Emma Suárez niña o adolescente a la Emma Suárez ya adulta de cuando vuelve.
Sí,
porque
sí, sí,
yo
sí.
es que estaba viendo la película y realmente...
Parece que solamente por las coletas, ¿no? Pero tiene que haber algo más.
No sé cómo lo han conseguido, pero yo la estaba viendo y parecía realmente una cría de 17, 18 años.
Sí, sí.
Hay una escena muy graciosa, no sé si te acordarás, que está el Perú este con...
Sí.
con Emma Suárez, que es Cristina, el personaje Cristina,
sí.
y están viendo desde lo alto cómo una de las chicas del pueblo está dando de mamar con unos sí. generosos pechos
sí.
y el Perú está así, claro, mirando alucinado en la escena y de repente mira de reojo a Cristina, que es Emma Suárez,
sí.
para comparar y sí. ella hincha el pecho así como diciendo...
Sí, sí.
Yo también tengo, que es algo muy natural y que queda simpático, pero que es impresionante, porque yo ayer estaba diciendo, ¿cómo lo han conseguido? Incluso, fíjate, qué locura, llegué a pensar que habían rodado en años, pero sabía que no, que era del 92.
La rodaron en el 91,
bueno,
en verano del
pues,
91.
Eso, en 91.
27
pues,
años tenía entonces.
Eso es,
ella.
27 años. Y es que parece que tuviera 10 meses, vamos, es sí. una adolescente total.
Sí, 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 sí.
Está genial, y luego, como actriz, maravillosa. Y bueno, están todos muy bien. Hay que decir que los actores están todos muy bien. Pero Clemma Sored me parece espectacular ese trabajo que han hecho, porque a lo mejor con el actor este Carmelo Uranga o incluso, bueno, sí. Bueno, Chema Blasco tiene la edad que se supone que representa ahí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, Carmelo Uranga, cuando hace ya en la última parte de la película, que vuelve a ser carlista, pues está caracterizado, pero a lo mejor, bueno, dices, la barba esa, en fin, blanca,
sí,
pues...
Sí, sí, eso lo han buscado un poquito por ahí y tal, pero está muy bien ahí.
Sí, está bien, pero te quiero decir que lo que han hecho con Emma Suárez es tan sutil que no sé cómo lo han conseguido, no sé si es el maquillaje...
Cándido Uranga, sí.
Candy Uranga.
Sí, antes lo tenías bien. Con K, además. Sí, no sé. No sé. Porque es tremendo. O sea,
es alucinante.
Normalmente eso, las caras, digamos, pues más pálidas y rubias, pues parecen menos años, a mí me ocurre. Pero el caso de Masorez es realmente, realmente espectacular.
Espectacular.
Y sí, la película, yo además en general creo que funciona muy bien a su nivel. Es... pues metafórico, digamos, que tiene siempre Méndez de sugerir, porque, por ejemplo, una cosa que pensaba yo ahora mismo era lo de los jabalíes. Se habla, no, aquí había jabalíes, volvieron una vez, pero no cayeron en la trampa, que hay una trampa que pone...
Sí, que como, pone el abuelo.
Que es como el de la... como el espantapájaros de la...
De la guadaña.
De la guadaña. Pues este es un carlista más como que se quiere cargar jabalíes, y fíjate que cuando llegan a precisamente la batalla en el bosque, que creo que también está bien filmada... porque normalmente no hemos visto batallas pues a campo descubierto, pero en un bosque así es más complicado. Pues ahí también la trampa esta de que es una especie como de un muñeco carlista con espada salta, pero no les mata, que son como unos jabalíes, que los jabalíes como que van destrozando todo, también siguen un poco los franquistas en cierto sentido, está por ahí, ¿no?
Sí, todo
pero le puedes sacar a todos sus distintas interpretaciones. Es la ventaja que las metáforas aquí de Méndez era una época en donde eran suficientemente abiertas como para ser visualmente muy apetecibles,
muy sugerentes,
muy sugerentes, desde luego, y suficientemente abiertas como para que el espectador también participe en la película, ¿no? No casos como lo de Caótica Ana, que es monotemático y estúpido.
Sí. Luego entraremos si quieres un poco más, pero en resumen,
claro, es una evolución que es muy llamativo, porque normalmente cuando tú haces una primera, siempre se ha acusado que cuando haces una primera película o una primera obra o lo que sea, quieres arreglar el mundo, ¿no?
Sí.
Y que ya, pues, conforme pasa el tiempo, pues que te vuelves un poco más modesto y demás. Y me da la sensación que en el caso de Méndez ha sido completamente diferente, digamos, que ya ha querido arreglar el mundo completamente.
Yo, si quieres, por resumir ya y cerramos vacas, y si quieres vamos al resto de la obra, yo diré que es una película muy interesante, con unas interpretaciones realmente magníficas. Un tema, vuelvo a decir, bastante curioso, porque siendo un drama rural tiene mucha, pues eso, mucha metáfora, mucho onirismo, mucho, no sé, es distinto al típico drama rural de cualquier otra película española que podamos pensar. Un gran debut, yo reconozco que me quedé muy sorprendido con Medem en estos primeros años. Creo incluso que llegó a ganar, si no recuerdo mal, el Goya, el mejor director Nobel.
Mejor director Nobel, sí, tengo aquí todos los premios.
Sí, ganó. Y bueno, pues para el...
Pero Méndez anda un poco peleado con los Goya, ¿eh? Para mí, para las buenas películas que ha hecho, no ha tenido suficientes premios. Los Amantes del Círculo Polar tenía que haber arrasado y no se llevó prácticamente
nada. Bueno, pues por resumir diré que eso, que para quien no la haya visto, es un magnífico debut. Yo creo que en su momento también fue como un poco, no sé, como abrir espacios nuevos, ¿no? En el cine español, y aunque suene un poco pretencioso, pero sí, por lo menos fue algo diferente, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados. Y vamos, que en definitiva, que aconsejable 100%.
Sí, se llevó el Goya del 93 a la mejor dirección Nobel, distinción especial mejor ópera prima Festival de Montreal, premio especial de calidad del INCA, Ministerio de Cultura. Fíjate, había premio del Ministerio de Cultura entonces. Quinto Festival Internacional de Cine de Tokio, Gran Premio de Oro, sección Nuevos Realizadores, Festival de Cine Ecológico de Tenerife, mejor nueva obra. O sea, todo lo que fueran óperas primas, digamos, ahí donde iba. Décimo Festival de Cine Joven de Turín, primer premio. British Film Institute, trofeos a hacer la mejor ópera prima. Festival Internacional de Cine de Alejandría, mejor película y mejor fotografía. Premio al jurado del Festival de Beauvoir. Premio San Jordi, crítica de Barcelona, la mejor ópera prima. Premio CID del Festival de Burgos. Premio al mejor al guión del Círculo de Escritores Cinematográficos.
Curioso.
Premio al mejor... Además, eso es la crítica. Yo es que...
Sí.
Precisamente acabamos de votar las nominaciones, que ha salido ya para los próximos ahí. Y Balada Triste de Trompeta no sería prácticamente casi nada. Pero bueno. Premio al mejor intérprete de la Unión de Actores de España, Carmelo Gómez. premios El Mundo del Cine Vasco, la mejor dirección novel, el mejor guión, mejor banda sonora, mejor actor vasco, Chema Blasco.
Muy bueno.
Y mejor actriz vasca, Clara Badiola. Y premio Ícaro Diario 16 para jóvenes creadores de cine. Clara Badiola entiendo que es la...
La mujer. Creo que es. Sí. Pues muy bien, muy buen debut. No sé a ti, así por resumir, ¿qué dirías de la peli?
Era una forma... Para mí, digamos, es una película que abre el cine español a un cine de autor muy personal, pero al mismo tiempo accesible.
Accesible, sí.
El problema es que en España no se ha sabido mostrar, hasta que Medena ha insistido en ello, y lo logró con Los Amantes del Círculo Polar, y en cierto modo logró llegarte al público también con Lucía del Sexo, mostrar que este tipo de cine se puede ver perfectamente sin tener que haberte estudiado la carrera de filosofía. Uno que, por cierto, la estudió, ¿no? Uno, por cierto, que la estudió y se licenció en ella, es Alex de la Iglesia, y fíjate tú, la filosofía que tiene en sus películas. Pero bueno, en cualquier caso, creo que abrió el camino para un director que lo llamativo para mí es que este tipo de películas que él ha hecho, bueno, con Tierra, por ejemplo, iría al Festival de Cannes, ¿no? Uh-huh. Pero que son películas, bueno, hemos visto que tienen premios en festivales y demás, pero que son películas para haberse llevado premios importantes en festivales.
Sin
que
duda.
Creo que en España no sabemos valorar lo que tenemos, pues por determinadas cuestiones. Quizá es excesivamente vasca para la sensibilidad que hubiera por algunas cosas, porque empieza con lo que es la guerra carlista y todo esto, ya sabes que es lo que da un poco el germen al nacionalismo vasco, porque anteriormente no...
Las guerras carlistas no son exclusivas del País Vasco, hubo en diversas regiones, Cataluña. Exacto. También, etcétera.
Sí, lo que pasa es que luego en general País
son
Vasco
son mal
servido,
conocidas también.
Ha servido, sí, y ha servido un poco de justificación para todo lo que es el entorno del nacionalismo vasco, y de ahí salió pues todas las ideas de Sabino Arana y todas estas cuestiones.
Efectivamente, sí, sí.
Y... sin embargo, yo creo que pues eso, los premios que ha tenido festivales internacionales muestran que era una película realmente internacional y que daba pie pues como a un nuevo estilo de hacer cine que uh-huh. se consagró. Quizás, yo es que hay veces que pienso que es mejor, peor, no sé, como la veo, la ardilla roja, pero que luego además a partir de ahí él supo también reinventarse hasta que luego se ha agotado. Pero que por seguir, por ejemplo, la ardilla roja daba la sensación de que era un poco continuista, ¿no? Porque en este caso es una ardilla.
A mí, bueno, cerramos ya entonces vacas, vamos a por la carrera.
Pero no sin antes dar un pequeño espacio
a nuestros maravillosos patrocinadores.
Exacto, y así nos tomamos un traguito de nuestras bebidas, aunque no estén patrocinadas.
Eso es.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Las estrellas del cine se ponen guapas solamente en formulapremium.com.
La ardilla roja, Emma Suárez y Carmelo Gómez.
Repiten,
en este caso se encuentran con Nacho Novo. Y lo que no hacen es varios papeles a la vez.
Efectivamente. La ardilla roja también me gusta mucho, pero la veo quizá con menos enjundia que vacas. Más...
sí, yo precisamente la primera vez que lo vi, ahí digo, esto es mejor, pero luego lo vi un poquito más para abajo.
Sí, tampoco tendría que revisionarla o revisitarla, uh-huh. como se diga, porque la verdad que la tengo un poquito olvidada, pero recuerdo que me gustó, sí, me gustó. No me sorprendió ya tanto como vacas y, uh-huh. Bueno, mantiene un poco el nivel si quieres, pero ya digo, me pareció un poquito, pues eso, más, muy accesible también. Dentro de lo que dices tú, de un cine de autor accesible, uh-huh. pero sí, con menos enjundia quizá que vacas, y no sé, interesante de todos modos.
Es una película que yo creo que el problema es que se queda muy cerrada rápidamente en el camping. Entonces, uh-huh. un camping no es algo tan natural como el bosque. Y ahí yo te diría que, en general, para ver si la película funciona o no, lo que hay que ver es en qué ámbito se
hace. ¿Dónde lo hace, no?
Claro. Que si tienes una isla, por mucho que sea una isla, hay un faro, aquello es muy poco natural. Entonces, se te fastidia un poco. La ardilla roja, pues, al irse al camping, yo creo que Ahí pierde un poco. Hay una cuestión también que dura 114 minutos. Yo creo que ahí ya tenía un poco más de dinero para trabajar. Y bueno, pues con un cierto montaje podría haber quedado un poquito mejor. Bueno, más o menos, me había mentido, hace dos papeles, que es Lisa y Sofía. Repite Carre Lejalde. Fíjate tú que yo tenía la idea de que en esta película salía María Barranco, y sale María Barranco, pero no sé por qué creía que mezclaba con otro, porque es que María Barranco, como lo veo siempre así en plan de cachondeíto y tal.
Sí.
Pues no le veo yo ahí. También está Cristina Marcos, grandes actrices, en fin. Y curiosamente, estaba viendo que aquí la coreografía se encarga Ana Medem, la hermana de Julio Medem, que luego murió en un accidente de tráfico en 2001 y al que dedicara una película, y que él llamó a un hijo suyo, pues a una hija suya, claro, Ana Medem. Uh-huh. Chema Blasco también repite por aquí. Aparece el estupendo Chetelera, digamos, todos como secundarios, pero no secundarios, de lujo, auténtico lujo. Uh-huh. Y estuvo en la quincena de realizadores del Festival de Cannes. De hecho, se llevó el premio de la juventud.
Uh-huh.
A la Goya se llevó el Goya la mejor música.
La música, por cierto, no hemos hablado también de En Vacas.
La música es verdad, la música En Vacas a mí me parece de lo mejor de Alberto Iglesias.
Sí.
Incluso cuando hay esos coros que pueden quedar así un poco estudiantes, creo que llama perfectamente la atención. Y luego, es que además, a primera vista podría ser algo parecido a como un cierto minimalismo, pero no, está mucho más elaborada la partitura de Alberto Iglesias, que más que ser estas repetitivas,
digamos. No, y además que no es una música que no, como decirte, no está por encima de la imagen. Uh-huh. No quiere ser grandilocuente, no, como a veces hablamos con la de Kieslowski el otro día, con Azul.
Ah, sí,
que a veces
sí,
se iba la mano y era ¡fum!
Nada que ver los coros, por ejemplo, de la de Kieslowski con los coros aquí de Alberto Iglesias.
Está perfectamente engarzada con la imagen y potenciando ese rollo onírico, ese... muy bien la música. Aquí repite, ¿no?, en La Ardilla Roja.
Alberto Iglesias es que ha trabajado siempre con Julio Medem hasta Caótica Ana, que estaba desarrollando una sinfonía y entonces decidió irse con Jocelyn Puig, otra de las claves de que la película se vaya abajo, y Jocelyn Puig repite Medem con ella, dice que es que se creía que era una artista que ya había muerto, y cuando descubrió que estaba viva y que era más o menos de su edad y tal, pues que daba botes de alegría, que dijo, te tengo que conseguir para Caótica Ana. Y... bueno, la labor que hace también Habitación en Roma a mí no me convence tanto. Yo creo que lo mejor que ha hecho prácticamente Alberto Iglesias, porque, bueno, Alberto Iglesias está bien, pero quizás a mí tampoco es que sea de los que más me emocionan. A veces parece que se la va la experimentación demasiado por algún lado.
Llegó a ganar el Oscar, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, nominado, sí, por El jardinero fiel.
Bien.
Y ha estado también nominado por Kate Runner, lo de las cometas.
Pues...
desde luego de lo mejor lo que ha hecho con Medem.
Y es este hombre es Donostierra también, creo, ¿no?
Sí.
De Donosti. No sé, a mí me parece muy buen músico, sí, a lo mejor lo que dices tú, a veces es, ¿no?, como has dicho, un poco experimental.
Sí, a él le gusta todo el tema, así ir trabajando con distintos... O sea, es de agradecer que vaya trabajando pues con distintos instrumentos...
sonoridades,
sí, esas cosas. Pero 55 es también de Donostiarra, sí. Uh-huh. Muy además casi de la época de Medem.
Sí, pero te quiero decir que yo creo que lo mejor que hace es no querer estar por encima de la imagen, que eso es importante en un músico, sino ayudar a la imagen, no querer pisarla, no querer pasar por encima, como otros.
Uh-huh, claro. En cualquier caso, La Ardilla Roja fue una película que Kubrick vio.
Tu gustó. Querido Kubrick.
Sí, mi querido Vendemotos.
El innombrable.
Como además es un Vendemotos y La Ardilla Roja, las motos tienen un papel muy importante.
Sí.
Precisamente en la playa de la Concha. Pues. Y le dijo a su amigo Spielberg: oye, ¿por qué no te pones a ver esta película?
Ah, sí, no sabía.
Spielberg la vio. Y fíjate tú que habría podido ser habría sido la posibilidad de Medem de contactar directamente con Antonio Banderas. Porque ¿Anda? Spielberg le dijo: Julito, que quiero que dirijas El Zorro, que se había caído entonces el director que le iba a hacer, se había caído de una moto. No, tío.
¿Le propuso hacer El Zorro a Medem?
Sí.
No sabía yo esta historia.
Sí, le propuso además que le ofrecía bastantes millones. Y Medem rechazó la propuesta, dice, para seguir con la coherencia de su carrera.
Hombre, sinceramente yo no veo a Medem haciendo El Zorro. No sé.
Es que debió ser como vivía animales. La... Tú imagínate, vacas, la ardilla roja.
Y el zorro.
Y que se viera un zorro por ahí y luego la cámara dentro del zorro, no sé.
Hombre, evidentemente se podría haber forrado, como dices tú, y entrando ahí siendo protegido de Spielberg, pero no sé, no le veo yo haciendo una peli de aventuras así comercial, sin más.
Pues Spielberg le llamó para eso, pero vamos, en cualquier caso no la hizo.
No cuajó.
140 millones de pesetas le ofreció Spielberg.
Ah, eso para mí no es nada.
Y de hecho, en el proyecto entonces estaba también Emma Suárez.
¿Ah, sí?
Que al final terminaría siendo cocinista de Jones, fíjate tú qué cambio. Pero estaba Emma Suárez, sí, sí, sí.
O sea, que, no sabía yo esta
que
historia.
La película al final se rodó en el 98. Pero que no.
Pero Meden pasó de la historia y después realizó Tierra, si no recuerdo mal, ¿no?
No, antes hizo el videoclip de Antonio Vega, Océano de Sol.
Ah, perdón, se me había olvidado. Bueno, sí, hizo un videoclip y luego hizo Tierra, ¿no?
Tierra, que la hizo pensando en Antonio Banderas. Pero Banderas prefirió hacer Desperado, Too Much de Trueba. Y bueno, pues como todo se iba retrasando, llamó a Carmelo Gómez. Anda, que ya le vale, ¿eh? Porque la verdad que es que yo no creo que haya actor en el mundo que pueda hacer esta película, salvo a Carmelo Gómez.
Es que te iba a decir justo lo mismo, no me imagino ya Antonio Banderas en Tierra, o sea,
es que imagínate,
me descolocaría es que no totalmente.
Podría. Es que no, yo creo que Antonio Banderas con ese personaje no podría.
No puede.
O sea, ni antes ni ahora, o sea, Antonio Banderas es de otro registro, ese personaje es complicadísimo.
Complicado, sí. Y la propia película, es que es una peli muy ardua, o sea, no es para, no sé, no veo para nada Banderas ahí, pero bueno.
Es una película además en la que se mezclan algunos mitos vascos, sí. Como el que encarna Silke.
Que es Mari.
Mari, sí, Silke, actriz de la que...
Nunca más se supo. Sí. Y que estaba muy bien en la película, por cierto.
Sí, fuera de la película, ¿eh? Yo la vi en una gala de los Goya, que ahí nos hicimos una foto con ella, unos compañeros míos y yo. Y oye, hombre, tenía ese tono así, esa cosa que le gusta, yo creo que a Meden también.
Un poco rollo hippie.
Menos neon hippie, sí.
Con su piercing pero, y sus cosas.
Exacto, pero oye, tenía
su, bueno, aclarar para los oyentes que la diosa Mari, mítica vasca, no tiene nada que ver con la Virgen María ni con ninguna María.
No.
Sino es un poco, por así decirlo, la diosa madre. Volvemos al tema del matriarcado vasco, ¿no? La dama de Amboto, que también llaman, del monte Amboto. Y es una diosa telúrica, es una diosa de la tierra, que se suponía que, a diosa madre, como digo, se suponía que cuando iba de un monte a no sé qué otro monte, del Amboto a no sé cuál otro, es que había tormenta.
Sí.
Porque estas cosas mitológicas son así. Y efectivamente es, digamos, el personaje que hace Silke es la mujer más terrenal, digamos, ¿no?
Sí. Porque la más espiritual es la de Emma Suárez, pero vamos, en cualquier caso tienen encuentros. Él tiene encuentros terrenales con todas ellas. Es curioso, conforme avanza su filmografía, aunque él no tiene, digamos, ningún pudor en mostrar encuentros sexuales, pero quizás son cada vez más importantes y ocupan más parte de la narración. Que lo que es el resto de la narración en sí misma, porque por ejemplo a mí en Vacas pues precisamente tiene su cierto sentido, porque podría parecer, si no metes esa secuencia, que es casi como una violación.
Sí.
Pero tal y como le agarran a Torrent, Ana Torrent le tiene una gana que vamos, que dice tú vente para acá y sigue.
Sí, es empujando. El típico de venga, aquí te pillo, aquí te mato y no quiero, pero sí. Pero venga.
Sí.
No, pero Tierra, yo creo que sí, puede ser que haya más sexo, como dices tú. Es una película...
Había un poco más también en La Ardilla Roja.
Yo creo, bueno... Tú me lo dirás mejor, yo creo que es tu favorita, ¿no? De Medem, o de las favoritas.
Pues yo creo que prácticamente sí. Estaba pensando con Los Amantes del Círculo Polar, pero yo creo que Los Amantes del Círculo Polar quizás tiene un... Fíjate tú que yo soy ñoño, o sea, me gustan las pelis de la Bullock.
O sea, un heavy como tú me estás diciendo que...
Pero le veo un toque Bullock a Los Amantes del Círculo Polar que Tierra no tiene.
Bueno. Tierra quizás es una película más ardua... muy sugerente también, muy cautivadora, como es el cine de Medem. El personaje es muy conflictivo, como decías tú, muy difícil. Sí. O sea,
está de nuevo el tema de la dualidad. Aquí la dualidad está totalmente clarísima.
Cielo, hay una cierta...
Dentro de que Medem evidentemente no trasluce religiosidad, pero sí quizás una búsqueda por
quizás la espiritualidad,
trascendencia.
¿No?
Cree más en el azar que en sí, que en lo trascendente, pero hay como una búsqueda por ahí, porque también hay un personaje que le cae un rayo encima y que dice que ha estado en el otro lado, como
Chimo Blasco, abuelo,
como el abuelo,
como el abuelo de Vacas.
En Vacas. Sí, sí, sí. Y desde luego sigue teniendo eso importancia el tema de la muerte en la filmografía de muerte de Medem. La muerte tratada de una forma además muy, muy peculiar. Y bueno, sobre todo, digamos, esa es que el nombre ya lo dice todo, porque el vino con la sabor de, con el sabor de la tierra por la chinchilla, en este caso es el animal que es más protagonista, sí, de la película, y esa forma de rodar también, que hay momentos que parece como que estuviera, cuando está fumigando, que estás en Marte. Es una película, en cierto modo, también
hay planos especial. Espectaculares, sí, sí, sí,
sí. Sí, sí, sí.
A mí, reconozco, también me gustó mucho, me gustó Tierra, pero quizás si la veo más ardua para el público así en general, comparándola con Vacas, por ejemplo.
Es quizás la más críptica.
Más la más difícil, sí. Y aún así, yo creo que tuvo bastante éxito, ¿no, Tierra? No
pues sé, espérate que te busco aquí los datos un poco en cuanto a recaudación, porque sí que he visto, por ejemplo, la de Caótica Ana, que creo que producción fue como 5 millones y recaudó 300, 400, o sea que no
demasiado recaudó.
Pues es que lo que estaba pensando yo, pero vamos, sí, es que también se habían gastado un montón de producción. Uf. Pues mira, presupuesto 306 millones, 60 millones, estamos hablando entonces en pesetas,
que en pesetas, sí, sí.
Euro, ¿vale? Esto se estrenó en el 96. Espectadores tuvo 226.174. según los datos del Ministerio de Cultura. Y bueno, pues de 306 millones, la recaudación que hizo fue 118 millones.
Bueno, pero luego sí que se ha visto, ¿no? En televisión,
televisión y por fuera y tal. Pues a lo mejor ha logrado casi amortizar.
¿Esta se llevó también premios importantes?
Hombre, esta compitió en el Festival de Cannes.
Compitió en Cannes.
Sección oficial. Lo que pasa que es que era un año en que estaba, por ejemplo, rompiendo las olas de las Bontrías.
Uf, claro.
Era un año bastante complicadito, ¿eh? Era un año bastante complicadito ese. Pero se llevó el premio. Yo es que, claro, ya te digo, hay cosas que para mí me llaman mucho la atención y cada vez más con la Academia. Lo que hizo cuando premió La Soledad me parece que va a ser ya único, porque este año la nominación es un descerebramiento. Vamos a nominar al presidente y a la vicepresidenta. Y ale. Y premio a la mejor música original, a los mejores efectos especiales. Pues, ¿qué quieres que te diga?
¿Pero cuál? ¿En Tierra? ¿Dices?
Tierra. Mejor. Ya está el Goya. Mejor música original, vale, sí, Alberto Iglesias, estupendo. Sí. Y mejores efectos especiales.
Es que efectos especiales, que pues, el humo, bueno, pues, que había por ahí, ¿no? En algún plano.
Sí, no sé, la mira, es Pepe Villuela el que le cae el rayo. Está bien, claro. Es justo el que le cae el rayo.
No, sí, me acordaba.
Sí. Chema Blasco vuelve a salir aquí también.
Sí.
Pero que, pues, yo creo que hay bastante efecto visual en lo que es el reto, en cierto sentido, el retoque de la imagen, ten en cuenta, sí, pero, que no es...
Ya.
Debe estar bastante retocado ese cielo para que
pero
sea...
Eso es más de talonaje, yo creo, ¿no? O, bueno, no sé,
claro, algo efectos, digital... Sí, no es un efecto visual, es un especial, yo qué sé, pero le gustó mucho.
Bueno, que le dieron el premio ese, ya está.
Estuvo en el Festival de Cine de Sao Paulo también, premio Ondas a la Mejor Actriz, premio a la Mejor Actriz Española, Mejor Película Española, sextos premios Turia, le dio un premio ayer por eso a Silke. En fin, que sí, algunos premios sí que tuvo, pero... Vamos, ya bastante premio en sí era la de haber pasado por el Festival de Cannes y, hombre, la pena es pues que, claro, pasó un año que era...
Complicadito.
Que era un poco difícil llevarse algo. Creo que también estaba allí en aquel año Mentiras y... Secretos y Mentiras, en Maglite, en fin, era un año un poco...
Pero bueno, que aún así, estando en Cannes, pues supongo que tuvo su recorrido internacional.
Sí, aquí empieza ya además a tener bastantes ventas internacionales, pues Julio Medem con sus películas, pero vamos, que y una cosa que no hemos hablado también de él es el tema del montaje, porque todas las tareas de postproducción llevan muchísimo más tiempo con Julio Medem que lo que es, bueno, y en este caso también incluso la localización de las de un lugar de colinas, de cepas rojas y sin hojas, desnudas, que es lo que buscaban, y las fotografías de Aguirre Sarobe, que se nota
maravilloso, maravilloso
una fotografía muy, muy, muy trabajada. Y bueno, que en cualquier caso, el montaje se tira mucho, mucho tiempo. Ha habido veces que ha sido prácticamente casi un año para que tome forma la película. Ha llegado a hacer muchísimas versiones. Y bueno, pues ya digo, estuvo. Mira, tengo aquí todas las que estaban ese año. Cronenberg estaba con Crash. Los hermanos Coen con Fargo. Robert Altman con Kansas City. Bertolucci con Belleza Robada, Aki Kaurismäki con Nubes Pasajeras, Mike Leith, como te dije, con Secretos y Mentiras, Stephen Frears con La Camioneta. Buah, y André Téchiné con Los Ladrones. Entonces, en ese marco, pones una película en el Festival de Cannes y encima es española, pues es que claro.
Y encima es tierra, que no es nada fácil.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Es muy buena peli, pero no es además no me la imagino yo. O sea, me imagino la cara del jurado de Cannes diciendo, ¿qué es esto?
Fíjate que además una semana antes de presentarse en La Croisette, que no es un tipo de croissant, sino que es donde se presentan las películas en Cannes, falleció además el padre de Julio Medem, el 11 de mayo. O sea que...
Bueno, pues una película, yo no sé si es mi favorita de Medem, estaría ahí entre Tierra y Vacas. Pero bueno, Tierra sí que me gustó mucho. Uh-huh. Me gustó mucho, pero es lo que dices tú, es una película la más... difícil, la más críptica, no sé.
Y fíjate que el mayor galardón es para Secretos y Mentiras de Mike Leith, que es, pues bueno, muy buena película, pero que no es precisamente complicada, retorcida, sino que es una historia familiar. Y Rompiendo las Olas de Lars von Trier, que para ser Lars von Trier es bastante sencillito.
Sí.
Ese fue el segundo gran premio jurado y mejor director Joel Cohen por Fargo. Que,
maravillosa.
Vamos, exacto, que está muy bien, pero que en cualquier caso, pues bueno. Que no
lo tenía muy complicado, lo tenía muy complicado. Sí. Pero yo tenía la idea, no sé, de que aquí en España había hecho más recaudación. En cualquier caso, sí que es una película que yo creo ha tenido bastante prestigio, ya que decías tú lo de que nunca apoyamos lo nuestro. Yo creo que a Medem se le critica, pero la gente que ha visto todas sus películas le critican por cualquier otra menos por Tierra, ¿eh?
Sí.
Mi pequeño dato estadístico, todo el mundo le puede gustar más o menos, pero nadie dice que es una mala película.
No.
Ya te digo, a mí no sé si es la favorita, pero está ahí, entre Hombre, Vacas.
Carmen Gómez siempre dice que era como muy complicado y demás, ya te digo, el programa este de la categoría que revisitar, pero que, bueno, es una película como mínimo muy, muy sugerente.
Muy sugerente, sí.
Se publica además, curiosamente, en Planeta, que no es una editorial cualquiera, el guión de Tierra junto con el diario de Mari en la Tierra, que era la película que iba a hacer, pero que al final no hizo, pues con mucho menos presupuesto. Yo lo tenía que haber buscado como fuera, porque habría sido muy interesante, digamos, ver la historia desde los ojos de Mari, desde los ojos de Silke, y creo que en principio le iba a hacer como en blanco y negro.
Esa era la idea original.
Era una idea, sí, de hacer las dos a la vez. Pero que al final no salió.
Ahí se hubiera metido en un berenjenal importante, porque claro, está retratando la personificación de una diosa, a fin de cuentas, ¿no?
Sí.
Entonces, podría haber sido muy interesante, la verdad.
Ya ahí empieza a hablar de un proyecto que tiene siempre, que se llama Aitor. De hecho, Aitor, en principio se llama La piel sobre la piedra, algo así, o que era el subtítulo que puso al final en La pelota vasca, y que parece que de momento tiene aparcado, incluso que a lo mejor no terminará no haciendo nunca, que era una película sobre la no violencia y yo qué sé y demás, pero como muy vasca.
Ajá.
Ya en el año 96 hablaba de ello, o sea que échale tú con Aitor todo lo que lleva.
O sea que no consigue pasta para esa, vamos.
No. Vamos,
resumiendo.
Yo es que te lo está diciendo el estilo Medem. Claro, es complicado, se hace ahora, no sé qué.
Nadie le pone pasta.
Basándose en un relato del Ray Loriga, donde se relata una extraña carrera entre dos niños, él persiguiéndola a ella, que terminaba cuando la niña se caía y se rompía a llorar para él. Según dice Medem, pues basándose en eso, escribió el guión de Los amantes del Círculo Polar.
¿Qué es la siguiente?
Exacto.
Uh-huh.
Y bueno, pues realiza esta película, que para lo que no cuenta ni con Emma Solán ni con Carmelo Gómez, sino con Fele Martínez y Nash Wanindri, que esa sí que es la película que tuvo más éxito comercial de Julio Medem.
Sí, además es una película, la típica película de parejitas, de llevar a la novia y...
Sí.
Una de amor, o lo que sea.
Lo que pasa es que luego cuando sales te dirá... Bueno, es bonita, pero a veces es un poco rara, ¿no?
Sí.
Pero como precisamente además, como hay mucho ahí, yo creo que es la película por antonomasia del montaje por analogía de Julio Medem. Porque hay, pues eso, que si lunas, y con círculos y demás cuestiones. Y bueno, pues tuvo 750.000 espectadores.
Ajá. Uh-huh.
Y el presupuesto fueron 400 millones, recaudó 464 en España.
Bueno.
En España.
Más luego lo que vendió por ahí.
Porque es que esto sí que vendieron en muchos sitios. Otra vez, premio al Goya a la mejor música original y el mejor montaje, cuando para mí era la mejor película de ese año, pero en fin. Mejor película europea nominada en el Festival de Bruselas, o sea que no se lo llevo tampoco. el premio CEC al mejor montaje, también los círculos escritores cinematográficos, estuvimos sembrados. En fin, Ondas a la mejor película y a la mejor actriz. Vamos, que no era como muchos premios así de primera categoría, ¿eh?
Yo te diré, a mí me gustó, pero no me gusta a Joan Inri. No me gusta nada, lo siento. Y también algún dialoguillo por ahí ya me empezaba a fallar. Alguna cosita que luego, ya lo hablaremos con más detalle, creo que exagera hasta el infinito en Lucía y el sexo. Que para mí es la primera película que me hace dudar de Medem seriamente. Pero vamos, Los Andes del Círculo Polar sí que me gustó. Ya te digo, la pega que le pongo es la actriz. Tenía que haber seguido con Emma Suárez.
Compitió en la sección oficial de la Mostra de Venecia. A mí es que lo que no me gusta nada, que mucha gente dice que le encanta, a mí no me gusta nada la voz de acatarrada que tiene Joan Inri. O sea, ya como actriz, de verdad que creo que es muy buena, pero es que esa voz de acatarrada que tiene, esta chica debería tomar más Juanolas y, ¿sabes? Y quitársela ya. Porque...
Y miel con leche, ¿no? Y eso.
Sí, sí. Ahí hubo muy buena acogida. Se presentó también el Festival de Cine de Toronto, que ahí pues es donde se vende para Estados Unidos, y de hecho adquirió los derechos Fine Line, la filial de New Line y Warner Bros. Y también se proyectó en el Festival de Sundance y pasó por Nueva York consiguiendo pues casi 100.000 espectadores ahí. Así que cada vez era más internacional. Y ya digo que esta es de una película que tuvo mucha repercusión.
Sí, 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 sí. Y que filmaron realmente en el Círculo Polar, que yo pensaba que era broma. Y
sí, 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 se fue
está en Finlandia, creo que
sí,
es.
¿No? Sí, sí, sí.
Bueno, manifiéstate, Antonio, ¿qué te pareció a ti?
Los Amantes del Círculo Polar, a mí me gusta mucho, pero ya te digo que me parece un poquito bulo que en algunos momentos. Sí que no había pensado yo en las Buen Irri, pero yo es que creo que los dos actores podrían haber
sido otros.
Sí, o sea, otros. Porque... Ay, que me da. Por un lado, hay una cuestión. No pongas a tu hijo en una peli.
O sea, el niño chiquitín.
El niño es el hijo de Medem. No es necesario.
O sea, hay más actores.
Hay niños que actúan bien.
Sí.
¿Vale? O sea, es que es una película que me parece que tiene suficiente imágenes y cuestiones que te atrapan. Es más complicada ya narrativamente, digamos, hace saltos en el tiempo, pero que se puede seguir muy bien. Creo que visualmente está muy muy bien trabajada, pero que en cuanto a cuestiones de interpretación está un poquito más descuidada. Algo que había trabajado muchísimo en anterior en Tierra, porque en Tierra es que tenías que estar detrás de los actores, pero de una forma tremenda.
Impresionante.
Porque sí, el que al fin y al cabo, el que la hizo actriz fue él, porque es que esta chica luego ya no ha dado para más. Y sin embargo, en esta está un poquito menos cuidado todo el tema. Me gusta mucho el final, eso que dicen que algunos que es ambigüedad, pero que es como ver como de ojos de uno, ojos de otro. Aunque sea, pues bueno, te remite al romanticismo decimonónico, las historias trágicas y terribles y demás, y nos seguimos a querer, pero nunca podemos formalizar nuestro amor. Y quizás también le falta un poquito más de naturaleza, ¿no? Ponernos al reno ese con el libro de texto, sino que darle un poquito más de gracia. Pero bueno, esa línea que pinta el Círculo Polar, lo de la noche.
Por cierto, iba a preguntarte, ¿en esta también es el Dire de Foto Aguirre Sarobe?
Ahora te lo confirmo.
Porque es que a mí me recuerdo que me gustó mucho esa fotografía con tonos fríos, que bueno, habla mucho pues eso de a tono con los sentimientos y tal de los personajes, claro. Pero que está muy bien llevada. No es,
hombre, es que en principio cualquier casi no. Carlos Fernández Berridi.
Pues está muy bien también.
Sí, es que cualquier película así un poco en la que hay colores como muy llamativos, ¿no? Como una fotografía muy, 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 muy elaborada, que llama mucha atención, nos remite a Guerra Salove, pero no, sí. no fue él el que hizo el caso de esta. Ni tampoco el de la siguiente.
Que o sea que está... Sexo. Ah, sí. Vale. No, que te iba a decir que esta entonces te gustó, quitando, o sea, la pega que pones es...
A los actores.
Los actores, sí. Fíjate que a mí Fele Martínez es un actor que no me disgusta. Me parece en general un poco soso.
Sí, pero un poquito blando, ¿eh?
Sí, pero en esta película otra vez Carmelo Gómez y Emma Suárez.
Sí.
Hubiera sido un casting.
Lo que pasa es que quizás están quedando ya un poco mayores.
Sí, es lo malo.
Es lo malo. Lo único, ¿sabes? Pero
Bueno, que está bien, está bien.
Que hubiera llamado a los que rejuvenecieron a Emma Suárez y que hubiera hecho lo mismo con los
dos. Eso es, eso es.
Y ya está. Aquí también está como compañía productora Alicia Produce, que es la productora de Julio Medem, y que es Alicia pues por su hija Alicia, que nació en el 93 con síndrome de Down, y que ha estado siempre muy comprometido con toda la causa del síndrome de Down.
Sí, es verdad, es verdad.
Con ella rodó un cortometraje para No Todo Film Fest llamado Keklekla. Luego ha sido productor, porque también ha tenido su trabajo como productor de la película Yo También, la película sobre este, pues, bueno, esta ficción sobre un personaje con síndrome de Down y demás. Y bueno, pues ahí estaba ya como productora. Esta la dedicó en el recuerdo de mi padre, decía. La anterior la había dedicado a su hijo Perú, y ahí todavía no estaba Keklekla, pero sí que estaba Fernando García, en el que le había dejado el recado en el contestador. O sea que Fernando García, oye, Fernando, Fernandito se ha portado, porque había películas que no tenían así como que hayan sido unos
taquillazos. Y vemos que Medem también es un tipo muy familiar, porque mete a la familia en sus trabajos constantemente, ¿no? O se la dedica, por lo menos.
Sí, está clarísimo. Oye, con Lucía el sexo es la que tiene más éxito.
Ay, Lucía y el
es
sexo.
La que tiene más éxito. Sí,
es la siguiente, ¿verdad? Que tenemos. Bueno, yo he hecho una pequeña encuesta entre mis amistades y me he dado cuenta, no sé por qué, y tú me corroborarás si te pasa lo mismo. Lucía y el sexo le gusta a todas las chicas y la detestan todos los chicos. Por lo menos en mi...
Es que tú tienes unas amigas muy salidas.
No, no sé si es por esa causa, pero no sé qué extraño cuento sugerente les llega, que a mí no me llega para nada. O sea, es que no sé. ¿Qué opinas tú de Lucía y el sexo? Si has tenido también esa experiencia.
Pues hola, soy Lolita, y para todos los oyentes de Radio Cine, muchas gracias por seguirme y un beso muy fuerte. Hasta siempre.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
En la clase de informática, cuando el profesor se da la vuelta, yo me conecto a radiocine.org.
Si en el espejo de tu casa quieres ver a Angelina Jolie o a Brad Pitt, entra ya mismo en formulapremium.com.
Pues mira, Lucía del sexo a mí me recuerda mucho a una rueda de Julio, rueda de prensa de Julio Medem con Paz Vega en pelotas. Y un hombre empalmándose.
¿Cómo?
O sea,
¿dónde ha sido eso?
Digamos que puede tener su interés, pero aquello termina siendo tan pajamentalismo y tan pedorrero que dices, pero párate ya un poco, porque tiene cosas bonitas, pues como la isla resulta que no está anclada en ningún lado y demás, pero luego hay un personaje.
Por cierto, con toda la imagen quemada, si no recuerdo mal.
Es que esa saturación, además, es que aquello dio lugar a que, como era, se suponía, la primera película que rodaban en digital y demás, que digital,
sí,
todas las cámaras que tienes así en manuales y demás, pero yo creo que es que ahí está hecho en HD Cam, que si no me equivoco el HD Cam es de Sony, ¿no?
Sí, porque debe ser, ¿esa película de qué año es? ¿Del 2000?
Te digo, 2001.
Claro, debe ser de las primeras que sacó Sony... En plan profesional, digamos.
Sí. Y entonces yo creo que Sony hizo como una apuesta por esta película. Se lo debió dejar muy barato aquello. O... Sí, debió ser como muy barato. Y aquello están todo el rato. No, es que lo hemos hecho en digital y demás. Y entonces ya daba la idea a todo el mundo de que rodar en digital es hacer una fotografía de pena. Y, sí. Y no, o sea, y mira que el director de fotografía, creo que en este caso es Kiko de la Rica, tenía por aquí ya puesto. Exacto, Kiko de la Rica, que bueno, que sabe bastante del asunto, pero claro,
yo si creo que aquí no, yo creo que aquí es una apuesta de Medem,
Sí,
y
sí,
la
sí,
caga,
sí.
O sea, pero para totalmente. Mí la caga. Porque, o sea, es, fíjate, con todo lo que había hecho antes y todo lo que hemos estado comentando, aquí es un caso muy claro de efectismo barato. O sea, me pone la isla ahí con un quemazón impresionante y es como, a ver, si me quieres dar otra atmósfera de esa isla, no hace falta que me hagas eso.
Ahora, fíjate que la nominaron a 11 Goyas y encima le dan el premio Mejor Actriz Revelación a Paz Vega. Debía ser porque lo revelaba todo.
Sí.
Esperamos. Pero de todas formas, a mí, aquí los que más me chirrían son ellos. Por ejemplo, el personaje este típico de, ay, soy un escritor maldito.
Entonces, nadie me quiere.
Por las noches sufro. De Tristán Ulloa. Sí. Yo siempre a esos personajes les pregunto, tío, ¿y tú de qué vives?
Oye, ¿y la escena de cómo se liga Paz Vega al escritor? ¿Qué me dices?
Bueno, o bueno, sea, bueno, bueno, bueno. Eso es que, claro, es que es de lo primero y entonces, en fin, que Medem realmente no busca nunca la verosimilitud, pero ya puesto. Claro, ya puesto, si no, incluso hazlo hasta más bestia, ya claro. Puesto así, ¿no? Pero también yo es que eso pienso y digo, ¿y este tío de qué vive, qué hace, qué es lo que nada, tenga nada. Que ver por ahí? Luego, Javier Cámara, ¿qué pinta en esta película?
¿Es verdad?
O sea, es que Javier Cámara, ¿qué pinta en esta película? Por favor, es que no para nada. En fin, y así tantos. Y el famoso plano ese del pene que se pone en tensión. En fin, tener un faro como metáfora de falo es que es ya, pero miren que te ha pasado, tío.
Pierto de barro para guardar las apariencias, ¿eh?
Vamos, una cosa que...
No, y luego los diálogos están absolutamente disparatados, como cuando la chica va andando sola por la isla, a partir de ahora voy a vivir sola, tal. Es como, si quieres hacer eso, ponme una voz en off, pero no me pongas a la tía hablando por una playa ahí sola, que no sé, no. Ya, es verdad que nunca ha sido muy verosímil las películas de Medem y que le quiere dar un tono, si quieres, de cuento y tal, pero a mí es que no me funciona, me chirría mucho todo eso en pantalla.
Vamos a los datos de taquilla.
Venga.
Presupuesto, 3 millones de euros, vamos, 500 millones de pesetas.
De la antigua época, vamos.
Sí, no, ahora ya trabajan aquí en euros.
Ya, por eso,
3 millones
por eso.
De euros. Recaudación, 5.531.448,82.
Joder.
Diferencia, 2 millones y medio. Taquillazo.
Taquillazo, sí. Para el cine español, desde luego.
Pero, ¿cuál es la clave? Poner sexo en el título de la película. O sea que...
Y yo te digo, no sé a ti si te pasa, es que todas las chicas que he consultado les gusta. Y todos los chicos la odiamos. Entonces, pues, no sé. No sé si es una cuestión de género.
Tendría que consultar, pero no.
A lo mejor, fíjate.
Estaba recordando yo por ahí que creo que alguna sí, una cuestión, no sé. Pero...
Digo que a lo mejor en esta Medem sí que entró en el alma femenina y tal. No sé. Si entró, salió, pasó de lado, o no sé. Pero a mí no me llega nada esa película.
Sí, sí.
Y fue la primera gran, digamos, decepción de Medem.
Pues hizo 19 versiones del montaje.
Así le quedó.
Cuando estaba haciendo el montaje murió su hermana con 36 años y tarda casi 2 meses en volver a la sala de edición para a mediados del 2001 tener el montaje ahí de supuestamente, digamos, definitivo. Se convierte en la cuarta película española más taquillera del 2001 y bueno, pues en enero de 2002 se proyecta en Sundance también. Varios festivales internacionales acogen la proyección de la película e incluso se estrena en Francia, alcanza más de 50.000 espectadores en Gran Bretaña, que consigue unos 220.000 euros, vamos, que va recaudando dinero por ahí, y se estrena también en Estados Unidos.
Anda.
Le llamaron, en vez de Lucía al sexo, le llamaron Sex and Lucía, y eso no le gustó nada a Julio Medem. Es que es así. Yo no sé si pilló una depresión, pero bueno.
O sea, que el orden de los factores sí que alteró su producto.
Sí, 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 sí. Y la calificaron R para mayores de 18 años, pero recaudó casi 1,5 millones de dólares.
En Estados Unidos.
En Estados
Unidos.
No está mal, no está mal. O sea, que la verdad que con esta sí que consiguió dinero que se guardaría luego para la de la caótica Ana, porque antes viene la pelota vasca, la piel contra la piedra.
Bueno, para terminar con Lucía y el sexo, sí. Diré, a mí no me llega para nada, no me la creo, no me creo los diálogos ni las situaciones, por muy rollo cuento que me quiera contar. Y ya digo, Para mí fue la primera decepción con Bedem. No sé a ti qué te parece.
Coincido contigo en que es la primera decepción. Los actores aquí sí que están ya rematadamente mal.
Perdidos.
El guión es una historia que no te metes en ningún momento, por mucho que hable de meter. Y lo único que me gusta es algunos montajes por analogía que hace él de lunas y como de cuentos y cosas de ese ambiente que mantiene por ahí.
Pero la fotografía general, terrible.
La fotografía terrible. Es para de asesinato. O sea, si se estuvo ahí haciendo talonaje digital o lo que sea, es que estaba haciéndolo aleatorio, porque vamos.
Terrible.
Y sí, es la primera decepción de Medem, pero bueno, uno queda pensando, pues, seguro que se recupera.
Es un bache.
Venga, es un bache. No. Es el primer camino hacia el viaje hacia el fondo de la Tierra.
Y cambiamos totalmente de registro, ¿no?
Sí.
Y nos vamos al tema documental.
Sí.
Primera incursión en el documental, que yo sepa la única, ¿no? Que
no, primera en realidad, me pongo un poco así.
Venga, ponte.
Había hecho un documental sobre el Diario Vasco.
¿Ah, sí? No lo he visto.
Un documental que le habían dado unos premios, pero vamos, unos de... Claro, se llama El Diario Vasco. Mediometraje, ¿vale? Creo que eran como 30 minutos o
¿pero
menos
en qué año más o menos fue esto?
Pues échale que en sus años de formación.
Ah, o sea, vale.
Ah, pero está, ¿qué pasa?
Vale, sí, no, que no sabía yo, que no conocía esa faceta. Bueno, digamos que es el primero, entonces, primero...
En el 88-89.
Vale.
Y con música de Alberto Iglesias, ¿eh?
Anda, ya empezó con él.
Sí.
Pues digamos que entonces La Pelota Vasca es su primer largometraje documental.
Le dieron el premio Telenorte al mejor cortometraje español en el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Mira cómo te lo sabes.
De memoria.
Te digo, entonces sería la primera incursión en el cine, en largometraje documental.
Exacto, sí.
Bueno, Pelota Vasca.
Sí, que sea la última.
Grandísima polémica.
Sí. Generada por
también grandísima publicidad por otra parte, lógicamente.
Pues desde luego le vino de maravilla, porque creo que es el documental más visto de la historia de España.
¿Así?
Creo, sí, porque entre los más vistos estaba, recuerdo además en su momento, lo busqué, de Javier Aguirre, España Insólita.
¿Anda?
Pero creo que ahora mismo está en el tercer puesto. Y creo que de los primeros es de... Te hablo ahora así en general, pero que se puede confirmar por internet. Y el primero, porque fueron 377.000 espectadores. No tengo datos del coste, pero sí la recaudación, que fueron 1.800.000 prácticamente.
Hombre, el coste indudablemente será más bajo que cualquier película de ficción.
Bastante más bajo. Y además, que él utilizó, decían, cámaras digitales de pequeño formato. Hombre, pequeño... Pues serían bastante buenas, porque la fotografía es bastante cuidada.
Está muy bien.
Y bueno, ya hay bastantes planos ahí con helicóptero y demás, pero quieras que no, es mucho menos que una película de ficción.
Sí, no, indudablemente.
¿Y qué me cuentas?
Bueno, yo recuerdo...
Mikel Laboa está en la banda sonora, está haciendo de Alberto Iglesias.
Maravilloso, Mikel Laboa. Es estupendo. Desaparecido en el 2009, creo que fue, o 2010.
Sí, yo además reciente compré, no hace... Pues el año pasado creo que fue en San Sebastián, que era un homenaje, un CD con DVD.
Maravilloso. Bueno, yo recuerdo... Un día estar pasando por la Puerta del Sol,
sí,
y ver un montón de gente gritando. Y yo, bueno, eso entra dentro de lo normal si estás por la Puerta del Sol.
Sí.
Y claro, cuando me acerco y compruebo que ese montón de gente está manifestándose en contra de la película de Julio Medem llamada La Pelota Vasca.
La piel contra la piedra, que es lo que puso, que era el que tenía para Aitor.
Eso es. La Pelota Vasca, La Piel contra la Piedra. Bueno, pues yo me quedé totalmente sorprendido porque, claro, si no recuerdo mal, la película se estrenaba o bien esa noche o bien el día siguiente, no recuerdo exactamente. Pero claro, me quedé muy sorprendido de decir, pero bueno, ¿cómo esta gente puede criticar algo que no ha visto? No lo entendía. Digo,
por desgracia ha sucedido una de veces a lo largo de la historia.
Claro, no, pero...
Porque mira el caso de La Última Tentación de Cristo, y yo no sé si sobre eso de no creyente... Y La Última Tentación de Cristo me parece una película fabulosa, sobre las mejores.
Sí, coincido. Sí, que mano cines. Bueno, yo me quedé muy sorprendido y claro, dije, ¿qué pasará? Me enteré de toda esta historia. Pues claro, ya lógicamente, primero me sorprendió lo que hemos hablado tantas veces, de que aquí parece que siempre hay bandos, partidos, o sea, todo tiene que ser o de un bando o de otro. Y si no estás con un bando, estás en contra del otro. En fin, yo dije, bueno... voy a ver la película para poder juzgar yo mismo. Porque yo recuerdo también en esos días que se dijeron barbaridades de todo tipo de lo que decía la película, de que si era que apoyaba a ETA, que si no, que sé qué. Digo, no me puedo. Digo, yo por lo poco que conocía a Meden a través de sus películas, digo, este hombre, ¿qué pasa? Que se ha vuelto loco. Digo, aquí algo me falla. Luego vi el documental y pues seguí sorprendido porque, a ver, no entendí esas críticas, salvo desde el punto de vista partidista del que estamos hablando, pero yo creo que la Pelota Vasca es una película bien intencionada por parte de Medem, aunque se mete en terrenos pantanosos, que yo creo que realmente él quería lo que él decía, quería dar voz a todo el mundo. Bueno, si esa es la crítica, pues bueno, es que, claro. Pero es que si esa es la crítica, tampoco se podría hacer documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y sacar a nazis hablando. No sé hasta qué punto. Es decir, yo creo que él lo hace con una buena intención de decir, vamos a ver, vamos a mostrar lo que hay. De un extremo, de otro y de medio. Es que en la Pelota Vasca sale desde Felipe González, o sea, todos los que quieras, o sea, es que de todos los colores políticos. Que la crítica va por ahí... Pues,
hombre, pero bueno, en el montaje y tal y como están dispuestos las declaraciones que van haciendo y cómo lo va disponiendo él, desde mi punto de vista sí que toma partido por una cuestión muy, muy sencilla. Tú ves ya en los rótulos de crédito quiénes han estado patrocinando y ya sabes por dónde iba el tema. O sea, en esa época, recordemos que, pues como tanto tiempo, el PNV estaba en el gobierno vasco.
Hasta ahora.
Claro, sí. Entonces, está patrocinada por el gobierno vasco, por Euskal Televista, y bueno, pues es una película, desde mi punto de vista, que peca mucho de mostrar, pues eso, la aproximación quizás PNV que había a lo que se puede decir todo el tema. Es que a mí el llamar conflicto vasco, es que, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que habría que diferenciar con lo propiamente vasco y las tradiciones vascas y lo apasionante que me parece toda la cultura vasca en general.
Eso.
Y hablar luego de terrorismo.
Sí.
¿Vale? Porque
hombre, evidentemente es un conflicto. Pero bueno, que se quiera hacer como. No
claro,
sé,
pero es que llamarle.
Eufemismo de
claro,
lo que
el
es.
Conflicto vasco, llamarle de terrorismo, no. Entonces, no me mezcles en un documental, pues, por ejemplo, recuperar lo que. Ese documental tan interesante de Orson Welles sobre los vascos y demás, coger todas esas imágenes de la tierra vasca, la comida, tal, todo esto, todo lo demás, no me lo mezcles porque me da la sensación de que estás dando pie a una serie de reivindicaciones. Entonces,
que yo creo que no es así, pero puede darlo a entender.
Pero puede darlo a entender, puede entender. Yo también creo lo que dices tú, que como pues citamos que Kieslowski decía que todo esto de que él, en cuanto hay un argumento con violencia que no. Lo entiende, no lo pues entiende. Me parece perfecto. Pero él, al hablar de la equidistancia, es que quieres que te diga, por mucho que te pueda caer bien o mal Aznar o el que sea, no ha matado a nadie.
Que sí. Pero vamos a ver, yo cuando vi el documental...
Y sin embargo no puedes poner ahí a los terroristas en el mismo nivel. Que la gente que defiende pues con argumentos políticos, sea desde PNV, Óscar Cartasuna y demás... todo el País Vasco me parece perfecto, pero entonces di que tu película no tiene nada que ver con el tema de terrorismo, ¿sabes? Y vamos a hablar del País Vasco. ¿Qué se puede hacer con el País Vasco?
Yo lo que pasa es que, claro, ya vi el documental con ese prejuicio de toda... que yo creo que fue muy exagerado, sinceramente.
Desde luego.
Muy exagerado lo que hicieron con Medem. Y yo creo, vuelvo a repetir, yo creo que Medem lo hizo bien intencionadamente y lo defenderé siempre, aunque no le conozco ni tengo por qué defenderle, pero es mi opinión. Yo vi el documental. Puede dar, efectivamente, la gente, pues puede haber gente que lo considere quizá un poco pronacionalista, puede ser, porque es verdad que empieza, si no recuerdo mal, pues hablando de todo el tema, mete las imágenes de Orson Welles, habla de todo el tema cultural, de la cultura vasca, como tú bien dices, y luego saltamos pues a los distintos bandos, incluyendo los más extremistas, digamos, por así decirlo.
Que hubo unos que quisieron, Gochone More, no sé qué otro, quisieron que les quitara del montaje final, que eso tampoco es, porque tú cuando haces una película ya sabes que el montaje lo tiene el director,
lo asumes.
Claro, ahí empezaron con toda.
Ahora, de ahí a tachar a Medem de proetarra, parece una salvajada.
Eso es una salvajada.
Me parece una salvajada, por favor. Que dé voz a la gente más extremista de ese mundo. pues vale, se puede discutir el montaje. También decía, no, es que se ve una imagen de los que están amenazados y luego otra de los que van a la cárcel. Bueno, vale, bien, yo qué sé.
Sí, 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 sí. O sea, sí, el montaje, sí, de todas maneras, que es una película que no da para tanto.
Claro,
porque es, si que, es que no es una buena película. O sea, no es una película, es que es una película que ni fu ni fa.
Es una película que te, para mí,
sí.
Yo acabé de ver el documental y me muestra lo que ya sé.
Es que no aporta nada.
O sea,
no aporta nada nuevo, exacto.
Me parece, es interesante en el sentido de que ves hablar a gente que en su momento tuvo poder, pues como Felipe sí. González, como tantos otros, y que ahora, desde un poquito de distancia, pues rememora todo ese tiempo, todo el conflicto, el famoso mal llamado, bien llamado, sí. No sé, conflicto vasco, el terrorismo, lo que quieras. Pero es, yo no, tampoco la calificaría una mala película, sino simplemente es un documental que no me cuenta nada nuevo.
Para mí es un informe semanal con pretensiones. Porque es que además es todo el rato una cuestión de cabezas cortadas, ¿sabes? De entrevistas, sí. entrevistas.
Que por cierto, mete imágenes de sus películas.
Sí.
Mete imágenes también de pues, deporte rural, de tal. Es verdad que a mí me molesta, y es esto ya es algo más personal porque lo he sufrido toda la vida, el mezclar el tema de la cultura vasca con el tema político, con el tema incluso de terrorismo, de reivindicación, de lo que sea. Yo lo que he conocido por mi familia, por mi abuelo y tal, he conocido toda esa cultura, pues como puede ser la cultura de cualquier lugar del mundo. Es cierto que la cultura vasca, yo creo que dentro, desde luego, de España y de Europa, es cierto, es una singularidad cultural, empezando por el idioma.
Sí, sí, sí.
Porque es que no se sabe de dónde viene, bueno, todo el misterio este que encierra el vasco. Eso es una parte. Es una parte que es hablar de cultura, pero eso mezclarlo con todo el rollo político, con todo el rollo este reivindicativo y, por supuesto, con la violencia, es algo que los que somos de origen vasco, que vivimos fuera del País Vasco, hemos sufrido toda la vida. A mí, yo me acuerdo en el colegio que era los etarras, los etarras, tal. Y claro, es algo que no deja de tocarte las narices, de decir, pero bueno, a ver, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Claro, en cualquier caso, yo creo que no aporta nada a Julio Medem con esta película. Desde luego que no era para tanto.
No era para tanto.
Se montó, mira, yo la vi en el Festival de San Sebastián. La vez que ha estado más lleno un pase, estaba a reventar. Tuvo un exitazo en San Sebastián, lo aplaudían aquello. Bueno, era de verdad, creo que incluso hubo hasta como reivindicaciones. Claro, es que también eso le perjudicó. Claro. Porque
un bando lo apoyó y entonces el otro automáticamente se puso en
contra. Y él se dejó llevar también un poco por eso, ¿eh? Y luego en la gala de los Goya repartieron. Mira, hubiera estado bien que hubiera venido aquí, ya lo decimos, que no ha venido Publio. Que quede constancia.
Que quede constancia.
Porque él precisamente se puso, recuerdo, la pegatinita de yo apoyo la libertad de expresión y no sé qué apoyar Medem. Yo nunca he puesto ninguna pegatina ni de la guerra, ni de contra Medem, ni de a favor de Medem en la gala de los Goya, porque creo que no es el lugar aquí para empezar a hacer toda esa serie de historias. Pero bueno, eso sería para hablar de los Goya y de la ominosa época en que las presidentas eran actrices, porque se ve que cuando vuelven a ser directores, directoras, guionistas, en fin, otra gente que normalmente está más habituada a unos ámbitos en que van negociando un poco más, pues se van haciendo cosas bastante, bastante, bastante más interesantes. Él dice que a raíz de esta película que tuvo una depresión. Este chico es que de verdad...
Es muy sensible. Sale.
Es que sí, sí.
No, no, pero oye...
Era para tener una pero de alegría, ¿eh? Porque, vamos, es que tuvo un taquillazo. O sea, pero... tiene una repercusión. Sacó unos DVDs con
una serie incluso.
Hizo una serie. Es que... O sea, ha tenido mucha más repercusión de lo que cualquier persona hubiera podido tener con su documental. Siendo eso, para mí es una nadería. O sea, para mí es que no, lo que dices tú no aporta nada nuevo.
Yo vuelvo a repetir las dos cosas. Primero, defenderé siempre a Medem en que creo que lo hizo con toda la buena intención, aunque se metía en un terreno muy pantanoso. Pues es como cuando ahora cualquier persona hace cualquier tipo de novela, libro, documental de la guerra civil. Siempre le van a llover palos, por mucho que quiera ser imparcial. Siempre va a haber los de un bando y los de otro que van a decir que si es sesgado, que si tira para un lado, que no sé. Siempre defenderé a Medem en ese sentido. Me parece que lo hizo con buena intención. Y luego es verdad que es un documental que no me aportó gran cosa, salvo el ver la visión de la gente, ya digo, que había tenido poder en su momento, también salía Ardanza, si no recuerdo mal, de cómo lo ven con el paso del tiempo. Pero
si la pena de esa película, por ejemplo, es que precisamente los que no quisieron salir, que no hubieran salido en ella, porque tenían que haber salido, porque yo creo que tenían que haber salido para dejar más claro cómo era la visión del propio Medem, digamos, porque en el montaje él iba a elegir quiénes iban a salir, cómo y en qué posición.
Porque hubo gente que tampoco quiso salir.
Hubo gente que no quiso salir. Y luego
de ambos bandos, digamos.
Sí.
No sé exactamente.
Principalmente fue de más bien bando derecha.
Sí.
Y en cualquier caso, sí que tenía yo anotados quiénes eran exactamente. Una recuerdo que es Gotxone. Sí, aquí lo tengo. Iñaki Ezquerra y Gotxone Mora. Tras un pase privado de la película, requirieron la supresión de sus intervenciones al director. Él se negó aduciendo cuestiones de tiempo y de dificultad técnica que daban 4 días para la proyección de San Sebastián. Bueno. Hombre, es que eso 1+1=2. Eso está clarísimo. No se puede, por favor. Y desatada la polémica en los medios de comunicación, con acusaciones hacia el director y cosas de estas. Se proyecta eso el 21 de septiembre. Bueno, aquí pone una sala de cámara abarrotada del Cursal de Donostiarra. Yo desde luego la vi en el teatro principal. Uh-huh. Y sí, hizo una serie de televisión, perdona, 3 capítulos de 55 minutos cada uno, 7 horas para la versión de DVD, en fin.
Sí.
Y el director se siente apoyado en su propuesta. Tomás, y es que en San Sebastián fue una acogida pero espectacular. La misma noche de la proyección nace su hija Ana.
Anda.
Por lo que él no hace rueda de prensa, que entonces claro que también no hace entrevistas que tenía concertadas, porque hubo como una cierta polémica que decían que si vas a traer las entrevistas y tal, joder, acaba de nacer tu hija, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que lo más normal es que no des ni entrevistas ni historias.
Lógico,
vamos.
Lógico.
Y esta es la primera hija de la colaboración, de su relación, que colabora con Montse Sanz, que es quien ha sido la directora de arte a partir de Los Amantes del Círculo Polar. Así que, en cualquier caso, también hay unos firmantes de un texto de apoyo a Julio Medem. Y bueno, pues llega a los cines el 3 de octubre y alcanza el puesto 12 de la taquilla película española del año 2003. Uh-huh. Así que.
Pero luego duró bastante, ¿no? En cartel o se vendió más luego en DVD.
Pues ahí no sé decirte, pero sí que se vendió bastante en DVD. Uh-huh. Y bueno, luego estaba eso, pues la manifestación que convocó a la puerta de los Goya la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El lema era Víctimas del Terrorismo contra el pelota vasco, la nuca contra la bala.
Dios, es que...
Es un poquito exagerado.
Es
muy exagerado.
Y sobre todo sin verla, es que es alucinante. Es lo que...
Luego había otros que ponían sí a Medem, sí a la libertad de expresión. Y durante la gala se habló de la libertad de expresión y todo esto, que también me parece una estupidez, porque ¿qué quieres que te diga? Y nadie le estaba cortando la libertad de expresión. Le estaba manifestando un poco por eso. Pero era también un poco una reacción a lo que el año pasado se había hecho en lo del no a la guerra. Entonces, yo no entiendo estas reacciones tan tan idiotas. Lo dices tú, del tema del partidismo.
Sí.
En fin. Que en cualquier caso, él ya hizo esta película, eso ya pasó, y nos estamos yendo ya 2 horas hablando de Medem,
no, pero
y no hemos hablado...
Por último, me gusta la definición que has dado de que es un, ¿cómo has dicho?, un informe semanal con pretensiones.
Sí, 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 sí.
Podría ser perfectamente la definición de la película, más allá de rollos políticos y enfrentamientos y partidismos.
Parece que... Atento, ¿eh? Porque esto no es broma.
A ver.
Que en un principio Caótica Ana tenía un cierto tono de comedia.
Dios.
Es que no le hemos pillado la gracia. Y que en cualquier caso luego ya pues hizo varias versiones de guión y que lo perdió un poco. Pero bueno, que él había estado deprimido. En fin, hizo. Se fue preparando todo este guión un poco homenaje a su hermana fallecida. 8 versiones hizo del guión y María Valverde parece que iba a protagonizar la cinta, pero que rechazó el papel, o también es posible que su caché fuera muy elevado, no se sabe exactamente, pero que
a lo mejor leyó el guión y salió huyendo y dijo que la haga Rita
y lo hizo. Sin embargo, mira, esta Bellés, Manuela Bellés,
que es lo mejor de la peli,
le ha servido desde luego para reivindicarse, porque sí que está teniendo, yo creo, una trayectoria que yo creo que va a tener bastante más.
Uh-huh.
En fin, del 13 de febrero al 12 de mayo en Madrid, Fuerteventura, Ibiza, Nueva York y Arizona, rueda la película. La postproducción dura hasta bien entrado 2007. Recibe mientras tanto reconocimientos a su filmografía en el Festival de Acapulco y en el Instituto de Cine de Noruega, porque todavía no han visto esta película. Y bueno, produce ¿Qué tienes debajo del sombrero?, una película sobre la esquizofrenia, sobre la esquizofrenia de ese 1% esquizofrenia. En fin, 2 películas, el documental ¿Qué tienes debajo del sombrero?, que yo creo que tienes debajo del sombrero también es sobre psiquiatría y cosas así.
Puede ser.
Y en fin, que Alberto Iglesias está muy ocupado haciendo la sinfonía de... Vamos, es una sinfonía que tiene que hacer por ahí.
Otro que vio, sí, de sí, la sí, película. Sí.
Y que, bueno, se convierte en su primer fracaso en taquilla, aunque la ven más de 240.000 personas. La carrera internacional del film, según tengo yo recogido por el libro de cátedra, dice es más favorable, pero bueno, yo recuerdo la rueda de prensa esa que hizo Julio Menem, porque además precisamente estaba interesadísimo en ver la película, fue una decepción tremenda. Y luego cuando más las piensa con el tiempo, peor. Pero que a mí lo que me llama mucho atención y que nadie le preguntaba, porque cuando hacían preguntas él se ponía a poetizar.
Sí, a desbarrar, vamos.
Pero claro, yo digo, estrena en septiembre. Y no va a San Sebastián, al Festival de San Sebastián, Julio Menem, el hijo predilecto de San Sebastián. Digo, ¿esto qué es? Claro. Digo, esta película. Y claro, ya una vez que la vi dije, ya entiendo por qué. Pero entonces, claro, yo le pregunté, digo, oye, ¿vas a presentar la película? ¿Vas a llevar a algún festival y demás? Y él, como esto que dicen, me alegra que me hagas esa pregunta, sí. Porque estaba todo orgulloso de que la llevaba a Toronto. Pero Toronto hoy en día lleva las películas todo el mundo para vender en Estados Unidos. Pero antes lo que hacen normalmente es que, aunque antes no se podía y demás, porque los festivales, digamos, de clase A, tipo San Sebastián, Venecia, Berlín y Cannes, que son los cuatro así.
La primera división, sí, digamos.
Exacto. Pues se supone que tienen estrenos, pues hoy en día todo el mundo lo hace. Todos llevan a Toronto y San Sebastián o a Toronto y Venecia. Luego tienes el caso de Guerin, que como es muy festivalero, estuvo en Toronto, San Sebastián, Venecia y yo no sé por dónde se va a ir. Pero bueno, era una película además de su paso por festivales. Pero en este caso solamente fue a Toronto y bueno, se ha proyectado parece que en bastantes sitios internacionalmente. En fin, festivales de Londres y Roma también, Festival de Cine Español en Nueva York. Llega a ver en Nueva Delhi y en Tel Aviv.
Hombre, el Festival de Tel Aviv, famoso en el mundo entero. Bueno, ¿qué decimos de Caotican a Antonio? Yo voy a ser muy breve, no hay por dónde cogerla. Diré eso como síntesis de la película. Si quieres tú ahondar un poco.
Yo lo iba a sintetizar en la escena final de la película diciendo que es una mierda. O sea, es que lo de Caótica Ana es como es un caos, o sea, ni Ana ni nada. Es como, además, que ahí sí que creo que está cargada como de buenas intenciones, pero de demasiadas, ¿eh? Pero es para mandarla. ¿Lo del infierno está lleno de buenas intenciones? Pues para mandarle, pero al infierno directamente.
Y me pasó lo que a ti, que yo fui con muchísimas esperanzas de decir, bueno, consideremos que los días del sexo ha sido un bache, lo de la pelota vasca es otro, está en otra categoría, no es ficción, así que vamos a ver qué pasa. Y pues, Dios.
Y es que además fui sin saber nada, un pase de prensa. Estábamos en un montón de críticos con un montón de ilusión y a la salida eran unos comentarios. O sea, a mí me había parecido muy mala. Pero digo, bueno, a ver si soy yo que me he equivocado. Pero es que me dio la impresión de que ya había visto una película buena comparado con lo que decía el resto de gente, ¿sabes? En la rueda de prensa que estaba llena y que Julio Menem estaba orgullosísimo de su peli, aquello, claro. Y eso que con mucha discreción, pero le iban lanzando cada una, que él, sin embargo, es que nos hablaba de otra película.
Ya. Quería justificar lo injustificable.
¿No? Y sí te digo que además es una película en la que se dejó. Él además ha dicho que ahí perdió mucho dinero. Pero es que además en la promoción se veía también que detrás había como mucho respaldo y demás. Y yo no entiendo de dónde o quién veía este tema porque no iba para ningún lado. Así que
es que es una película además llena de topicazos, de lugares comunes.
Absolutos.
O sea, la chica super hippie que no sé, es que
es eso lo que
luego al final el eterno femenino y no sé qué cuando se va ahí a Arizona, creo que es, ¿no?
Donde sí, dices, las vidas que va redescubriendo. Mira. Y luego ya lo último encima, lo de esa forma, digamos, tan barata de meterse con los americanos. Que vale, que a mí tampoco me gusta.
Ah, lo del final.
Sí.
Yo
sí,
es que
sí,
ya
sí.
Había desconectado ya.
Ya que ya sí, estaba la guerra y el no sé qué.
No, todos son tópicos.
Unas mezclas que mete de repente que...
Todos son tópicos. Además, no sé por qué se empeña en seguir con el rollo digital mal empleado.
Muy mal.
O sea, mal empleado porque es como vídeo, canta vídeo por todas partes.
Es como una parodia de Menem. Es como una parodia de Menem, como alguien que no fuera de Menem y va buscando los lugares bonitos.
Es la peor, la crítica más dura que has hecho, pero tienes razón.
Sí, es una parodia.
Tienes razón, sí.
Lo único que sin gracia, porque si todavía sabes fuera Menem como puedas, pues a lo mejor harían cosas así.
No, es un desastre de película total y lo siento porque a mí, ya te digo, yo fui con mucha ilusión, sigo confiando en él, sigo confiando en que haga algo bueno de nuevo. La última no he tenido ganas de verla, he de decir.
Bien, habitación en Roma. Pero habitación en Roma es que es en la sinopsis. O sea, dos tías se van a una habitación en Roma para meterse tijeretazos. O sea, son una que es lesbiana y otra que no, pero de repente la otra le pone. Se pasan toda la película desnudas, hablan un poco de lo que son ellas, yo soy esto, yo soy lo otro, se meten así un poco por internet y cosas de estas. Aparece por ahí, nadie sabe por qué, en Rico Lo Verso, en plan de servicio de habitaciones. ¿Y
entra en el trío o no?
No. Ah, y por lo menos la parte que estuve despierto. Y el caso es que, pues luego, digamos que se enamoran. Como dice en el libro, al fin y al cabo, son las historias que ha contado Medén son siempre historias de amor. A ver, la ventaja es que no es peor que Caótica Ana.
Hombre, es que es muy difícil.
Es que era muy difícil. Muy difícil. ¿Vale? Entonces, yo creo que le puede haber servido para relajarse, para recordar un poco cómo es su mundo, para intentar hacer un cierto trabajo de dirección artística, ya que su mujer ahora o su pareja está trabajando con él en toda la dirección artística. Está muy cuidada.
¿Tú viste la original, la chilena?
No.
Yo sí la vi y no está mal. Tampoco es una maravilla, pero bueno, se deja ver.
Claro, yo lo que no entiendo es para qué se tiene que meter en un remake. Por mucho que diga él que le pone cuestiones propias y demás, o sea, ya me parece como que ya dice, bueno, pues voy a caer al fondo del agujero de Chema Blasco y ya me meto en esto, pero vamos, hay que esperar quizás lo próximo que haga, aunque lo próximo es una película a coral, pero ibas a decir tú, perdón.
No, te iba a decir, Medén, si tú tuvieras, hoy,
Medén. ¿Me has llamado Medén?
Pela, perdón.
Sí.
Si tú tuvieras a esas dos pedazos de actrices y las metes en una habitación durante hora y media o lo que dure la película, ¿tú crees que alguno, por lo menos de los adolescentes...
Ahora que no los está viendo, creo, no que no los está viendo Amparo, yo lo que hago es que no cojo ni cámara ni nada.
No te...
que los admiro únicamente.
Ya. Ensayas con ellas muy de cerca, sí, ¿no? Sí. Pero me refiero, tú metes a esas dos pedazos de mujeres en una cama hora y media.
Ay,
y
por
tú,
favor,
¿tú crees que a alguien... sobre todo digo adolescentes porque sé que es donde están las hormonas más revolucionadas, pero los que somos eternos adolescentes también podemos entrar ahí. ¿Tú crees que le importa tres pepinos lo que sea el argumento y las divagaciones filosóficas de Medén?
No.
Van a ver a las dos tías.
Sí.
Pues ya está, o sea, y aún así no me apetece verla, ya ves tú.
Fíjate.
O sea, porque es que ya me salí tan...
No, además es que encima ya te digo, pone a Elena ya como la típica lesbiana macho.
Sí.
Que es lo que estamos hablando antes fuera
de micrófono. Los topicazos.
Que es que, no, ya que me estás diciendo una cosa así, pues no. La próxima película parece que va a participar es un largometraje de estos hecho entre varios, que se llama Moving the Arts, que de momento no sé muy bien de qué va, pero que participan ahí, pues mira, otro que es, digamos que lo que han cogido es a directores de capa caída.
En horas bajas, ¿no?
A Tom Egoyan, que anda, que lo que hizo con Chloe es para darle comer aparte.
No la vi esa, fíjate.
No lo hagas.
No la vi.
Hal Hartley.
Y me gustaba mucho.
Hal Hartley, que desapareció en los 80 o principios.
Que es lo último que hizo.
80, 90, ¿no? Más bien, más bien los 90 desapareció Hal Hartley. Porque los 90 era cuando era un poco más bien conocida, pero luego ya. Leticia Mason. O Mason, que no sé.
No tengo datos.
Christian Petzold. Que Christian Petzold. Aquí tengo unas películas en Film Affinity. Y no me suena ninguna.
Bien.
Es alemán, en cualquier caso.
Sí.
¿Sabes? Y luego, eso sí, Yazanke. Que Yazanke es un director en auge chino que yo la que he visto de él... Bueno, hizo 24 ciudades, pero... es que todavía tiene películas. Naturaleza muerta, muy, muy, muy interesante. Ah, 24 ciudades... 24, es verdad, esto lo vi en San Sebastián, ya lo había olvidado, por favor, no me lo recuerdo.
Si la habías olvidado, por algo sería.
Pues sí, pues yo creo que están, que han cogido cineastas en horas bajas.
Y han dicho, venga,
juntaos.
Pero sabemos de qué va, ¿cuál es el motivo de la peli?
Mira, yo lo que he buscado hasta ahora no lo he localizado. Así que si...
Está por ver.
Si me dejas más tiempo, quizás, pero lo que puede ser es que aburramos un poco a los oyentes.
Sí, déjalo, no.
E incluso les quitamos la posibilidad de que, oye, puedan disfrutar buscando por internet qué pasa con este proyecto que se llama Moving the Arts, dicho en español sería Moving the Arts, de Julio Medén.
Y compañía.
Exacto, y sus amiguetes. Así que...
Bueno, despedimos ya el tema...
Mañana a las 8 yo no me levanto.
Despedimos el tema Medén, yo diría... Medén, espero que hagas algo decente de nuevo.
Sí.
Tengo confianza, por cierto.
Sí, porque por ejemplo la habitación en Roma es muy indecente.
Sí, seguro. No sé, yo creo que Meden es un buen director. Le pasa como a tantos directores que hemos hablado muchas veces, que se acaban creyendo autores y nos cuentan sus vicisitudes entre ombligo y cerebro y llega un momento que cansan, ¿no? Y además es lo que dices tú, lo que has dicho al principio, ¿no? Que a lo mejor pues se le han acabado las historias que contar. Pues bueno, como es un buen director, que adapte otras historias, ¿no?
Sí,
que adapte
sí.
una novela, que adapte un cuento, que lo lleve a su mundo, pero que no me dé el coñazo con Caóticas Sanas y con, yo qué sé, con Habitaciones en Roma y esas cosas. No sé. Es un buen director.
Tenía. Yo creo que afortunadamente Amenábar se ha dado su golpecito con Ágora.
Bastante.
Porque, mira, yo sé que en España tuvo su buena taquilla, pero si es que como si no vendes en el mundo, pues no hay forma. En el mundo no el de Pedro J, ¿vale? Porque él iba a hacer una película, Meden, sobre una filósofa griega, de una película titulada Aspasia. Sí, hijo mío, sí.
Él también.
Así que si Ágora llega a haber tenido éxito, pues lo mismo nos teníamos que tragar la Aspasia de Julio Meden. Pero como no conseguía...
Money.
Financiación, exacto. Y Aspasia se ha estrenado en octubre de 2010 en Estados Unidos. 617.000 euros, nada más.
Pero no es de Meden, ¿no?
Se ha llegado a estrenar Ágora.
Perdona,
Ágora.
Ágora
sé que. Es que creía que al final no se había estrenado en Estados Unidos, que la han llegado a vender, pero ha hecho una taquilla ínfima para lo que es.
Claro.
O sea, 73 millones de presupuesto no lo puedes complementar con lo que ha recaudado en España y en Estados Unidos ha sido
la distribución. No, es el mayor batacazo de Amenábar, sin duda.
Es un batacazo, 73 millones de dólares de presupuesto.
Uf.
Y entonces, como pero no conseguía dinero Meden para Aspasia, que era la película sobre esta filósofa griega, o sea, se iba para la Grecia clásica, pues hizo Habitación en Roma, precisamente pues como para recaudar dinero y demás, como era un encargo y todo esto para tener pasta. Pero me parece que lo va a tener que dejar aparte. El IMDb habla de un proyecto para 2012 que se llama 7 días en La Habana. Esto puede ser terrible porque ya es una noche en la cama en Roma, 7 días en La Habana, una coproducción con Francia. Este hombre se nos va con Fidel. Yo no sé. Yo
o
no
contra
sé,
Fidel, no sé, nunca no sé. Sabemos si... ¿No?
Equidistante, que es lo que le gusta. Pero vamos, que yo creo que tiene suficiente capacidad como para, por ejemplo, son 7 directores aquí, ¿eh?
Otra vez Coral.
Sí, con Pablo Trapero, Julio Meden, Elia Suleiman, Laurent Cantet y Juan Carlos Tavío. Meden, de hecho, se encarga de hacer un triángulo amoroso ahí. Así que, bueno, pues otra de fragmentos. Creo que puede ir aprovechando estos pequeños cortos para hacer sus experimentos y volverse más sencillo. Yo creo que sería el camino de Meden, volverse más sencillo, volver a recuperar los orígenes con vacas o incluso más sencillo todavía. Él tiene una capacidad ya suficiente de generar atención con su forma de realización, que lo que dices tú, pues quizás que hagan otras... historias terceras personas. Mira, con el primer guión lo hizo una colaboración con Michel Gaztambide y había un poquito de humor. Yo el humor que él tiene, que quería meter en Caoticana, no sé qué concepto de humor es, pero... Que
sí, se yo poco, no lo veo por ningún lado. Si vale el término, diríamos desombligarse, ¿no? O sea, dejar sí. de mirarse el ombligo.
Sí.
Y además, yo no sé por qué hay esa obsesión con que el director tiene que contar sus propias historias. O sea, tiene que ser también guionista.
Sí.
Hitchcock se pasó la vida adaptando novelas.
Exacto.
Y es un pedazo de director que, vamos, ya hemos hablado en el otro desguace.
Sí, sí.
Pero te quiero decir, no dejas de ser menos autor porque sea un texto ajeno. La gracia está en que un texto ajeno lo hagas tuyo.
Sí.
Entonces, yo creo que la forma de que podría refrescarse y volver a los orígenes, como decías tú, o simplificar, sería adaptar algo totalmente ajeno a él y que lo lleve a su terreno.
Porque imagínate que llega a hacer esto de Aspasia, que es en plan reproducción de la Grecia clásica a lo grande. Pues puede ser terrible. Así que esperemos que vaya bien, que se recupere. Nosotros hemos estado 2 horas y 8 minutos prácticamente hablando de Julio Meden.
Suficiente.
Publicidad aparte,
sí, sí.
Así que Alexis Echeverry.
Pues nada, encantado. Y próximos desguaces, ¿sabemos algo? O...
No sé, tiraremos la pelota contra la piedra y lo que salga.
No era piedra, papel y tijera, ¿no? Habíamos hablado de Woody Allen, ¿no?
Sí.
¿Y qué más nos queda? Bueno, nos queda, hablando de cine patrio, nos queda Almodóvar. Almodóvar
García.
Bueno, García no, por favor. Yo tengo una reunión en Groenlandia ese día, el día de García. Pero el día que sea.
¿Te quieres meter con García?
Es que hasta me da pereza meterme con García. No, pero Almodóvar hay que hacer uno, ¿eh? Que ya además lo llevamos diciendo tiempo.
Es verdad, es verdad.
Y hay que hacer uno. Y bueno.
Quizá para septiembre.
¿Para septiembre?
Un poco lejos lo fío, ¿no? Pero es que en septiembre se estrena la nueva película.
Ah, vale, vale, sí.
O quizá para antes.
Como quieres. Y también nos faltaba, por cierto, que me acabo de acordar, Mr. Clint Eastwood, que también lo hablamos.
Ah, por supuesto, sí, sí, sí. Vosotros podéis sugerir los nombres que creáis que desguacemos en radiocine@radiocine.org. Hasta la próxima. Os ha hablado Alexis Echeverry.
Hasta luego.
Y Antonio Peláez.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.